Soy Gran Canaria.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Una jornada más a la mañana de COPE Gran Canaria. Reiniciamos esta semana, pasaremos el Ecuador de este noveno mes del año y es lunes 14 de septiembre. Tenemos tantas cosas que contarles que comenzamos ya. Miren, y es que cuando las cosas se hacen tarde, sobre todo en algo tan sensible, vertebrador y transversal como es la educación, pasa lo que está ocurriendo. Los grupos de WhatsApp de padres y madres echan humo ante la incertidumbre que reina en los hogares. Hay opiniones de todo tipo, pero créanme que hay mucha confusión e indignación. El hecho de que no haya consenso por parte de la comunidad educativa y la Consejería de Educación no hace otra cosa que echar más leña al fuego. Y mañana comienzan las clases. Es comprensible que padres y madres tengan temor de lo que puede venir. El hecho de que un pequeño se contagie de COVID aterroriza, no solo por el propio niño en sí o niña, sino por los contagios interfamiliares. Al fin y al cabo estamos hablando de pequeños. Hasta el otro día, por cierto, contagiadores profesionales y ahora nos dicen que con la COVID no están tan expuestos. Pero claro, ¿a quién creemos? Quizás lo que veamos mañana no sea una situación real. Muchos progenitores están esperando a ver cómo evolucionan las medidas de contención, pero ya les digo que la preocupación es máxima, ¿eh? Y si a esto le unimos los efectos colaterales que se podrían generar en caso de cuarentena por parte de padres que no tienen posibilidad de teletrabajar y se tienen que quedar en casa, el efecto podría ser, digamos, contraproducente, ¿no? Utilizando un eufemismo. Mañana gran prueba de fuego de la Administración Educativa y Sanitaria. Mañana veremos qué ocurre, si aprueban o no, pero estaremos muy pendientes. En breve nos iremos al Hospital Insular. Queremos que nos expliquen qué fue lo que ocurrió en la planta cuarta. Se han limitado los ingresos en esta zona debido a un caso de COVID. Exactamente cómo se materializa esto. También hablaremos con los médicos de atención primaria. Dicen que están colapsados, desbordados, que no pueden más y que además en ciertas ocasiones tienen que atender 80 o 90 pacientes por día. Imagínense usted la calidad asistencial, ¿no? Claro, ellos haciendo lo que pueden, pero al fin y al cabo tienen una lista de espera también que cumplir. Con la plataforma de educación, una educación segura por el comienzo de las clases. Vamos a ver qué tipo de movilizaciones están haciendo para mañana y sobre todo qué es lo que proponen. Escucharemos el caso de Itaiza. No es la primera vez que entra en el programa. No ha cobrado todavía el mínimo vital, además teniendo pues todas las garantías, todas las opciones, todos los requisitos. Familiares de ella sí, pero ella todavía no. Y está en una situación desesperada porque además la semana que viene posible que le desahucien de su vivienda a ella y a sus hijos. Estaremos en la prisión de Juan Grande. Acabamos de conocer que un brote de COVID ha obligado su cierre. Tendremos la tertulia de chicas, conoceremos los planes de la Fundación Universitaria y para finalizar, como cada lunes, echaremos un vistazo a Latinoamérica, el espacio de política iberoamericana. Estoy lo que surja con Julio Abreu en la realización técnica, les habla Javier Benítez, ya escuchan ustedes la sintonía de las noticias, comenzamos por lo tanto el bloque dedicado a la información y echamos un vistazo a las noticias, los asuntos que está dejando esta mañana del lunes. Ainhoa Martín, buenos días, adelante.
Buenos días, comenzamos hablando de inmigración. Un total de 4 pateras han sido localizadas y trasladadas hasta la isla de Gran Canaria durante la pasada noche, transportando un total de 50 migrantes en su interior. A esta hora siguen en el muelle de Arguineguín más de 160 personas para ser trasladadas a otra ubicación. Onalia, bueno, alcaldesa de Mogán dice que las administraciones se han puesto las pilas y le consta que están buscando soluciones para el desalojo de ese campamento improvisado.
Afortunadamente se han puesto las pilas todas las administraciones que tenían que tomar precisamente esta competencia y bueno, y yo sé que se está trabajando en ello. A día de hoy, con los que ayer llegaron de madrugada, hay 163 personas. Las últimas hay que esperar a que le haga el PCR, que sé que están trabajando en ello, para después saber a dónde los derivas. Pero sí me consta que se está trabajando en buscar soluciones ya, por lo menos definitivas, para intentar que ese campamento, ese infracampamento, si se puede decir, se desaloje del muelle de Arquineguín cuanto antes.
La alcaldesa insiste en que este campamento debe desaparecer y que hay que buscar otros recursos para pasar la cuarentena. Onalia Bueno dice que es inhumano que los inmigrantes tengan que dormir a ras del suelo durante días en unas carpas con altas temperaturas.
Yo entiendo que el campamento no está para quedarse. Yo creo que hay que buscar otras opciones para que pasen la cuarentena. Porque dormir a ras de suelo es que ni un día, ni horas. No es una situación acorde a lo humano, ¿no? A los derechos fundamentales, a los derechos humanos. Entonces, yo ya se lo dije también al delegado. Este campamento tiene que desaparecer por la sencilla razón que se tienen que buscar otros recursos. Como hemos dicho, la más gran mayoría, incluso lo ha dicho el presidente del gobierno, instalaciones militares que están vacías, por lo menos para pasar dignamente la cuarentena en este caso.
Y un último apunte, la detección de un positivo en COVID-19 de una interna ha provocado este lunes que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias decrete nuevas medidas contra la COVID-19 en el Centro Penitenciario de Las Palmas 2.
Seguimos contando noticias, echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Queremos saber qué publican en este segundo de la mañana, Ainhoa.
Comenzamos con La Provincia, diario de Las Palmas, donde abren con la crisis del coronavirus. El Hospital Insular limita los ingresos en una de sus plantas por un brote de COVID. El área destinada a enfermos vulnerables detecta 7 contagios entre pacientes y 3 entre el personal sanitario tras realizar un cribado masivo en 24 horas. En Sucesos, la crisis migratoria, llegan 4 pateras a Gran Canaria de madrugada. También otro suceso, 5 incendios intencionados obligan a desviar 2 vuelos en Gran Canaria. Además, un hombre de 50 años fallece tras ser rescatado en una playa de Lanzarote, en Las Palmas de Gran Canaria, sin tregua en la isleta. El Centro de Día de Mayores recibió este domingo a muchas familias para hacerse el test rápido. Y a nivel nacional, los contagios repuntan al cumplirse 6 meses del inicio del estado de alarma. En el Canarias 7, por su parte, los médicos de primaria, unos están saturados y otros desbordados. En inmigración, llegan 5 pateras esta madrugada a Canarias. También en las islas, Gran Canaria acumula el 60% de los 239 contagios de las últimas 24 horas. En inmigración, la falta de respuesta estatal reactiva el malestar de Canarias en las Cortes, y los municipios turísticos de Fuerteventura en contra de alojar a los migrantes en hoteles. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras muchas noticias en nuestra página web cope.es/Gran Canaria, que está todos los días las 24 horas activa.
Incluso les decía desde casa, porque han escuchado ustedes el sonido del teletrabajo. Quien les habla está en casita haciendo el programa, Ainhoa Martín también, y también nuestro compañero Juan Francisco Cruz. Damos paso al deporte, ya pueden ver que tenemos recursos, tenemos opciones, tenemos herramientas. Pues no pudo ser, la Unión Deportiva Las Palmas no comenzó con buen pie, perdió en su primer partido, primer encuentro en la Liga Smartbank, pero bueno, no dejó muy mal sabor de boca. Al final se perdió porque jugamos con uno menos. Juan Fran Cruz, buenos días, adelante.
Hola, muy buenos días, Javier. Derrota de la Unión Deportiva Las Palmas en lo que fue el primer partido de temporada frente al Leganés por 1-0. Ya planificando a partir de hoy el equipo de Pepe Mel lo que va a ser el encuentro del próximo domingo contra el Fuenlabrada. Primer partido en casa de la temporada actual. En baloncesto arranca esta semana lo que va a ser la temporada para el Herbalife Gran Canaria. En concreto, el sábado juega frente al Bilbao Basket aquí en casa, en el Gran Canaria Arena.
Más información a partir de las 2 de la tarde, tiempo de Deportes COPE. Enseguida intentamos una comunicación con el 112. Vamos ahora con el Twitter. Ainhoa pendiente de todo lo que ocurre en esta cafetería virtual. Tendencias, Ainhoa, en este segundo de la mañana.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, el coronavirus, un día más, una casa fuera de la ciudad para el próximo confinamiento. Son muchas las personas que se están decantando por buscar nuevas viviendas, evitando los pisos pequeños, y esto está entre lo destacado de la red social. Además, el teletrabajo, porque según el diario El País, el teletrabajo podría incrementar la productividad española entre un 1,4 y un 6,2%. Esto está siendo muy comentado en Twitter, porque son muchos los trabajadores que se han sumado a esta tendencia con la pandemia. También la vacuna, entre lo significativo de hoy, porque algunas personas del territorio español comenzarán a testar la vacuna contra el coronavirus, que podría estar lista a mitad del año que viene. Todos expectantes ante los resultados. También se deja ver esto en la red social. Como siempre, el feliz lunes y feliz semana entre los hashtags destacados de hoy.
Pues también para ti, feliz lunes y feliz semana, aunque hablaremos a lo largo del programa de hoy. Marcamos el 112, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias, y saludamos a Laura Otelo. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados, Laura, ¿algo que contar?
Bueno, la mañana ha transcurrido con bastante normalidad. Se han producido algunos accidentes de tráfico en Gran Canaria concretamente, pero ninguno importante, ninguno de gravedad. El más importante tenía lugar en Tenerife esta madrugada, con un varón fallecido en un atropello. Por lo demás, sí que, como supongo que ya habrán avanzado, lo más relevante ha sido la llegada de nuevas pateras a la isla, rescatadas por Salvamento Marítimo en aguas al sur de Gran Canaria. En lo que llevamos de mañana, y han sido 4, con un total de 50 personas, todos en buen estado.
Muchas gracias, Laura. Buenos días.
Igualmente, buenos días.
Bueno, pues tenemos una panza de burro aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Aún así, la temperatura no es baja, ni mucho menos. Tampoco esos calores de la semana pasada. Ahora mismo tenemos, bueno, no se está mal, 24 grados. Estaría mejor un poquito menos, pero es lo que hay. Si nos vamos a Artenara, que es el municipio más alto, pero también tiene costa, porque Artenara también tiene una playa bastante bonita y difícil de llegar, casi inaccesible, pues en Artenara Puebla, arriba, 17 grados. En el sur de Gran Canaria, en Arguineguín, donde todavía, no tantos como la semana pasada, pero todavía hay migrantes, 25 grados. Si nos escucha Medianías de Gran Canaria, en Firgas, 21 grados. Y si tienen la enorme fortuna de estar en Fuerteventura, en La Oliva, donde se hace buen queso, pues realmente en los 6 municipios de Fuerteventura se hace buen queso, todo hay que decirlo. Pero bueno, La Oliva parece que de forma especial, ¿no? Estaba la quesería ahí, no sé si seguirá funcionando. Pues ahora mismo, 24 grados en el municipio de La Oliva. Información meteorológica para las próximas horas. Desde la agencia estatal, predice Andrea Domenech. Buenos días.
Buenos días, intervalos de nubes medias y altas en general, con algún intervalo de nubes bajas al norte a primeras y últimas horas. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas sin cambios o en ligero ascenso. Se registrarán 26 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Y en cuanto al viento, será de componente norte flujo, tendiendo a nordeste moderado durante la mañana.
AireLimpioCanarias.com presenta su nueva gama de purificadores de aire con la última tecnología en filtros EPA, que eliminan hasta el 99,9% de bacterias, virus, partículas contaminantes y alérgenos del aire en espacios cerrados. Para tu lugar de trabajo y tu hogar, por tu salud y la de los tuyos. Consigue ya tu purificador de aire en AireLimpioCanarias.com o llamando al 928-476886 a partir de solo 99 euros.
Vente de hotel, vente a la piscina, vente por fin de vacaciones a Tenerife. Ven al sur de Tenerife con un descuento especial para residentes. Vente al sur con Spring Hotels. Reserva ya tu estancia para este verano con el código Vente al Sur entrando en www.ventealsur.com.
¿Quieres crear o mejorar tu propia empresa? El programa Emprende de la Fundación Universitaria, financiado por el Servicio Canario de Empleo y el Fondo Social Europeo, pone a tu alcance expertos asesores para desarrollar tu proyecto y alcanzar tu objetivo con garantías de éxito. Infórmate en www.fulp.es.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Cuando te hablan de tráfico es como si te hablaran de tu ex. No quieres saber nada de él. Imagínate cuando te llega una multita o un embargo de tráfico. ¡No! De tu ex no te podemos salvar, pero de tráfico sí. VGL Gestión y Tramitación, especialistas en todo lo relacionado con tráfico. Sin moverte de casa, fácil y sencillo. VGL Gestión y Tramitación, la solución a tus trámites de tráfico.
El objetivo es conseguir una apertura de los colegios con educación presencial.
Todo es absolutamente incierto. No sabemos si los colegios van a aguantar el tirón, si las medidas van a funcionar, si no van a funcionar. Y muchas de esas cosas que no sabemos es porque no las podemos saber. Pero hay otras. Desde marzo.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Les miden la temperatura.
A las autoridades les ha atropellado septiembre con los deberes a medio hacer. Por eso hoy flota un cierto aroma a improvisación en esta vuelta al colegio.
Y te cuenta luego todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh? ¿Cómo le hagan ahora?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
11 y 20, los médicos de atención primaria están colapsados, desbordados, superados, no pueden más. Y por eso, pues quieren denunciarlo, porque están viviendo una situación absolutamente indignante. Vamos a saludar a Margarita García, ella es portavoz de la plataforma de atención primaria y además es médico en el Centro de Salud de Arucas. Margarita, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Mientras estoy hablando con usted, estoy valorando pacientes.
Madre mía. Pues Margarita, agradezco muchísimo que estés con nosotros, porque claro, realizar las dos opciones o las dos posibilidades debe ser realmente complicado. Intentaremos quitarle poco tiempo, porque además, ¿cuántos pacientes se suele valorar más o menos en esta situación en la que estamos ahora inmersos?
Claro, de 45 para arriba, 45, 50, 60, 60 y pico, el día que tienes que ver dos agendas, porque como faltan compañeros y hay mucha presión, porque se suma lo que ya teníamos anteriormente, que eran listas bastante largas, con la actualidad de la circunstancia del COVID, ¿no? Con lo cual hay mucha más presión asistencial de la que teníamos antes, aunque la mayor parte sea telefónica. Es un tiempo que requiere cada paciente, ¿no? Que sea telefónica.
¿Y cuánto más o menos, cuánto tiempo se le está dedicando a cada paciente? ¿Y cuál sería el ideal, Margarita?
Mira, el ideal siempre se ha dicho en muchos casos que podían ser 10 minutos por paciente, ¿no? La realidad es que para poder ver al paciente en el tiempo que necesite, pues estoy saliendo fuera de mi horario laboral, que serían las 7 horas. Estoy dedicando 8 o 10 horas cada vez que tengo que pasar consulta. 8, 9, 10 horas, según el caso, claro. Con lo cual, para poder dedicarle ese tiempo al paciente, que es el que necesite cada uno, porque aunque se haya puesto como una cifra ideal los 10 minutos, hay pacientes que necesitan menos y otros que necesitan más. Y entonces, pues claro, al final, para poder dedicarle ese tiempo, pues estás haciendo más horas de las que realmente están estipuladas en el contrato de trabajo, ¿no?
¿Y la atención a través de teléfono reduce ese tiempo o lo alarga debido a que no se ve y a lo mejor el contacto es más complicado?
Claro, habitualmente lo alarga. De todas maneras, es decir, hay pacientes que piden cita presencial, entonces yo antes de que ellos estén aquí, yo los llamo y les digo exactamente qué es lo que necesitan. Entonces, si necesitan ser vistos, pues venga, pues ven a tal hora, concertamos la cita a tal hora, para que no coincida con otros pacientes presenciales, ¿no? Para evitar que haya muchas personas esperando en la sala de espera o en la puerta del centro de salud, ¿no? Entonces se les cita a la hora conveniente en la que haya una distancia adecuada, ¿no? Para que no se acumulen como ocurría hasta hace 6-8 meses en las salas de espera, pues todos los pacientes aglomerados, podríamos decir, ¿sabes? Con mucha cercanía, que ahora mismo no es lo conveniente teniendo en cuenta las circunstancias actuales.
Margarita, se ha dado el caso, fíjense ustedes de lo que estamos hablando, Margarita, el médico, ¿se ha dado el caso de estar valorando a un paciente de forma presencial y a la misma vez vía telefónica?
Hombre, ese no se te puede dar, decir, simultáneamente no lo vas a poder hacer porque no puedes estar simultáneamente en los dos sitios, ¿no? Pero sí que es cierto que muchas veces en lo que voy llamando por teléfono a un paciente, en lo que tarda en entrar la llamada o en salir la llamada que yo hago, pues estoy valorando al paciente siguiente a ver si es un resultado o es una generación del PTU que se llama, que es el plan de tratamiento, ¿no? La receta electrónica, ¿no? Entonces muchas veces hace uno el dos en uno. Y efectivamente, al ser telefónico, hay personas que les cuesta más entender lo que les estás transmitiendo, ¿no? Y por otro lado, no acorta el tiempo de asistencia. La mayor parte de las veces la alarga. Y cuando lo llama, pues gente que eran originalmente telefónico, pues con el diagnóstico que sospechas, pues le vas a tener que decir, no, mira, vente a tal hora, que te voy a pedir tal prueba o que necesito verte y explorarte, ¿no?
Doña Margarita, ¿se lleva usted el trabajo a casa? Teniendo en cuenta que es vía telefónica.
Gracias a Dios no, porque el ordenador lo tengo en el trabajo, no lo tengo en casa. Es decir, dedico el tiempo que necesiten y cuando acabo la consulta, pues acabo de ver a todos los que tengo en la agenda, ¿no? Claro.
Y cuando acaba la consulta, ¿tiene usted espacio físico para poder realizar esta teleasistencia?
No, la teleasistencia la hago desde la consulta.
No, le digo por si se ocupa esa consulta de por otro compañero.
No, en el caso nuestro en Arucas, no, las consultas solo están utilizadas por un solo médico. Pero sí que es verdad que hay otros centros donde el cambio de turno, ¿no? De turno de mañana a tarde, ocupan la misma consulta dos médicos y ahí es más complicado, pues esto que estábamos diciendo, de dedicarle el tiempo a cada paciente.
Ahí a lo mejor se lo tiene que llevar a casa, vaya usted a saber, coger la agenda.
O cambiar de consulta. A casa es imposible, entre comillas. No es imposible, pero bueno. No es lo habitual porque, claro, tienes que tener el acceso a la consulta, que es una base de datos del Servicio Canario de Salud, mundo tiene desde casa ese acceso, ¿no?
Se puede hacer con una VPO, pero bueno, también hay que tener en cuenta que
se puede hacer, pero con, claro, y ahí está. Y son determinadas circunstancias las que serían convenientes en ese caso, claro.
¿Los pacientes presenciales lo entienden? ¿Entienden esta saturación, este colapso? Porque sabemos que en muchas ocasiones, no sé si a lo mejor, teniendo en cuenta que estamos en una situación muy especial de pandemia, son más comprensivos o no, porque no es la primera vez que ustedes, los médicos, denuncian, entre comillas, malos tratos o incluso agresiones por parte de muchos pacientes que no entienden que tengan que estar tanto tiempo. ¿Esto no ha llegado la sangre al río por ahora o se controla?
Vamos a ver, la visión que muchas veces tienen los pacientes desde fuera es que no estamos atendiendo pacientes, ¿no? Y la realidad nuestra es que estamos atendiendo muchos más de los que atendíamos antes, vamos a poner entre comillas, porque se agrega la situación COVID a la que teníamos previamente. Previamente ya había déficit de recursos, además habían mucha burocracia, que sigue existiendo, y habían circunstancias relacionadas con el segundo nivel, con el nivel hospitalario, que se podían hacer determinadas trámites que podían realizarse desde el segundo nivel y sin embargo nos lo derivaban y lo siguen derivando a atención primaria y nosotros con lo cual estaríamos más sobrecargados todavía de datos y de actividades que eran más burocráticas, vamos a poner entre comillas, ¿no? Citas de revisiones de algún paciente con los especialistas del segundo nivel. O determinados medicamentos que ellos a lo mejor los pautaban y luego decían vengan a buscar la receta a su médico o vaya a su médico de cabecera para que le pida tal prueba porque la cita de revisión nuestra. Con lo cual había muchas opciones y muchas actividades que desde el segundo nivel se podrían tramitar y aligeraría lo que es el trabajo nuestro Porque hoy en día la informática daría opciones de que determinadas circunstancias y determinados datos pudieran ser vistos, tanto vistos y valorados y diagnosticados y desde el segundo nivel con una historia clínica única, vamos a suponer, ¿no?, entre los hospitales y la atención primaria. Eso hasta ahora mismo no se ha dado el caso. Cuando el especialista del segundo nivel deriva al especialista de atención primaria, pues una interconsulta, una respuesta de interconsulta, en muchos casos nosotros no tenemos acceso a ver ese informe, con lo cual perdemos información y a su vez hay datos que ellos pueden o pruebas complementarias que ellos pueden solicitar o citas de revisiones que ellos mismos podrían tramitar y sin embargo son derivadas a atención primaria aumentando la burocracia que nosotros tendríamos que realizar.
Es decir, se puede solucionar con una mejor organización, un poco lo que está diciendo Margarita.
Sí, gestionando de otra manera pues la informática, o sea, la información que recibimos y que tramitamos entre los dos niveles, ¿no?
Ya para acabar, porque sabemos que esto es un tiempo precioso el que está dedicando usted a nosotros y algo que agradecemos, esto no es la primera vez que pasa, esto lo hemos visto ya en marzo, en abril lo vimos, parece que no se ha aprendido absolutamente nada de la experiencia anterior.
Claro, teníamos una realidad previa a la pandemia, vamos a decir así, que no estaba siendo visible de cara a la población y que no estaba siendo adecuadamente tratada por las instituciones sanitarias, ¿vale? Esa problemática existía desde hace bastante tiempo, ¿no? Ahora se ha complicado con la situación actual de COVID, ¿no? Entonces, lo que hace que ahora mismo pues estemos mucho más sobrecargados. Durante la época de confinamientos, aquellos meses, pues se tramitaron a nivel burocrático, muchas se solucionaron, ¿no? Algunos de los temas burocráticos, como la receta electrónica, se activaba directamente desde la gerencia. Eso se dejó de tramitar hace unos meses y parece ser que va a volver a tramitarse. Pero aún así hay medicamentos que no se actualizan porque son medicamentos ansiolíticos, benzodiazepina, que lo tiene que seguir haciendo el médico de cabecera, el médico de atención primaria. Y por otro lado, por ejemplo, los partes de confirmación, existe una página a nivel de servicio de la Seguridad Social donde las empresas o las gestorías que tramitan pues la parte laboral de las empresas pueden llegar a esa página y desde ahí pues mirar, valorar, imprimir aquel parte de baja o qué parte de confirmación o parte de alta de sus empleados, ¿no? Entonces todavía hay empresas que no acceden a esa página, aunque es pública, o sea, es pública para los empresarios o las gestorías. Y entonces son trámites burocráticos, vamos a poner entre comillas, porque cuando yo llamo al paciente, ellos me dicen, mira, estoy mejor o estoy peor o te tengo que valorar, ¿no? Hay pacientes que están pendientes de una cirugía y yo les doy el parte de confirmación porque hasta que no se operen no se van a incorporar al trabajo, lógicamente. Y hay otros pacientes que a lo mejor están mejor de una lesión en la piel o de garganta o del COVID, que bueno, ya se le puede entregar el parte de alta porque no tienen más. Pero bueno, lo cierto es que además a esos niveles incluso de salud laboral nos solicitan determinados informes cada X partes, cada dos partes, cada tres partes, y nosotros no le podemos dar más información a salud laboral porque tampoco nosotros la recibimos del segundo nivel, que es el que está solucionando pues la patología que presenta el paciente, ¿no?
Margarita, ya para acabar, con última pregunta, ¿preocupados por el comienzo de las clases mañana y lo que pueda ocurrir?
Sí. Sí, más que nada porque ahora mismo el ministerio parece ser que la intención que tenía era que desde los médicos de atención primaria fueran pediatras o fueran de atención, o sea, los adultos, ¿no?, de médicos de atención primaria y pediatras de atención primaria, pues un poco pues fuésemos los que tendríamos que justificar que determinados alumnos o que padres de alumnos que puedan estar con el COVID o con riesgo de COVID, pues la justificación tuviéramos que hacerla desde atención primaria, ¿no? Entonces, claro, la Organización Médica Colegial ha notificado que realmente
van a tener el doble de trabajo.
Efectivamente, efectivamente. Aquellos niños que tengan determinadas patologías, el médico, el pediatra. Digo porque el médico de cabecera a partir de los 15 años sigue siendo un niño, pero sí, ya actuaría el médico de cabecera, no sería el pediatra. Sí. Entonces, fuera el que, bueno, puedes hacer un informe de salud diciendo esta persona tiene asma o tiene determinada enfermedad, ¿no? Ahora, lo que no vas a poder es a justificar que no vaya a acudir a clase. Es simplemente dar un informe de salud, no vas a justificar que no vaya, ¿no? Y claro,
que si ahora están colapsados, a partir de mañana vamos a ver qué situación pueden vivir,
claro,
¿no?
Porque además los niños que van a estar en contacto o van a dar positivo, en principio se planteaba que tuviera que darse una baja a uno de los progenitores para que pudiera acompañar al niño en la cuarentena, ¿no? Entonces son situaciones que se van a complicar con el comienzo de las clases, claro, lógicamente.
Vamos a ver qué es lo que ocurre. Margarita García, portavoz de la plataforma de atención primaria. Estaremos pendientes, le preguntaremos. Muchísimas gracias por atendernos, doña Margarita.
Gracias.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego.
Once 33 minutos, actualizamos la información. Ainhoa Martín, cuéntanos.
El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que no se puede decir que se esté haciendo bien con crisis migratoria en las islas, aunque ha reconocido que es un asunto complicado, por lo que seguirá reclamando al Estado soluciones urgentes. Además, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha mostrado su disposición a ampliar los ERTE hasta después de Navidades, porque hacerlo solo hasta el 31 de diciembre no le parece adecuado, dado que esa fecha, decía, nos cogería en la mitad de la campaña de Navidad. Y un último apunte, el número de usuarios de guaguas urbanas cayó un 30,2% en Canarias en el mes de julio respecto al mismo mes del 2019, según los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadísticas, que añade que se trata de la menor caída de España.
Seguimos hablando, gracias Ainhoa, volveremos a actualizar la información a las 12. Decía que seguimos hablando de sanidad y nos vamos hasta el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria y saludamos ahí a la directora del gerente complejo, lo tenemos al otro lado del hilo telefónico, Alejandra López. Doña Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Restablecida ya la situación en esa cuarta planta por un brote de COVID, doña Alejandra?
Pues sí, vamos recuperando poco a poco la normalidad dentro de la situación actual que estamos viviendo.
Cuéntenos un poco qué fue lo que ocurrió para ponernos en antecedentes.
Pues sí, mire, le cuento. Lamentablemente, a raíz de un resultado de una prueba PCR para COVID positiva que se realizó a un paciente que estaba ingresado en la planta por otros motivos clínicos, se realizó el estudio de contactos del mismo, en el que se detectaron nuevos positivos, tanto entre otros pacientes como entre profesionales que estaban prestando su asistencia en la planta. Entonces, el Servicio de Medicina Preventiva y el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales tomó la decisión de realizar un cribado de toda la planta, tanto de todos los pacientes que se encontraban hospitalizados en ella como de todo el personal que había prestado servicios en la misma, tanto del personal asistencial como del personal de servicio. Este cribado se ha realizado durante el fin de semana y a la espera de algunos resultados que faltan por obtenerse de parte de los trabajadores, hasta el momento hemos detectado 12 pacientes positivos y 4 trabajadores positivos.
¿12 pacientes?
Exacto.
Y 4 trabajadores. ¿Cómo afecta, hombre, los pacientes? Entiendo que quizás se puede trasladar, pero el hecho de los trabajadores es más complicado, ¿no? Sí. ¿Cómo se puede sustituir a esos trabajadores? Y sobre todo, ¿qué tipo de afección produce a esta cuarta planta que hayan 4 trabajadores que están en cuarentena?
Pues mire, tanto los pacientes que han sido positivos como el resto de contactos, los positivos han sido trasladados a las áreas COVID del hospital y el resto están haciendo aislamiento en las habitaciones correspondientes. El personal que ha sido positivo está en su domicilio y está siendo controlado por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales hasta que completen el aislamiento correspondiente. Por ahora tenemos posibilidad de reorganizar la actividad tanto en el complejo como en sus centros de asistencia especializada para reponer a este personal que causará baja los que ya han sido aislados desde este momento, y por ahora la única decisión que se ha tomado es restringir el acceso y los nuevos ingresos en esta planta hasta que se considere que la situación lo permite.
¿De qué tipo de tipología de sanidad estamos hablando de esta cuarta planta? ¿Qué tipo de especialidad? No sé si tienen alguna.
Sí, es una planta que está asignada a los servicios de nefrología y de cuidados paliativos.
cuándo se puede levantar esa restricción, ese límite de entradas, incluso también de visitas?
Esperamos que en los próximos días, en cuanto tengamos ya los resultados del cribado del resto del personal, podamos volver a utilizar la planta al completo.
Uh-huh. ¿Está levantado las alarmas en otras plantas también, doña Alejandra?
En todo el complejo ahora mismo estamos siendo especialmente cuidadosos y realizando prueba PCR a todos los pacientes que ingresan en el hospital, y también se ha repetido el cribado del personal, especialmente de las áreas más expuestas, después de una primera ronda que se hizo después de la primera oleada, ya se está realizando también a otras áreas del hospital y del complejo.
Uh-huh. Y por ahora no tenemos resultados, ¿no?, de este cribado y estas pruebas.
Bueno, van saliendo diariamente y bueno, vamos afrontando los resultados que van saliendo. Más o menos coincide con el porcentaje de positivos que están saliendo en la población general.
Uh-huh. ¿Cuántos profesionales tenemos confinados en casa o por positivo de COVID-19 en el hospital, en el complejo?
Le puedo decir la cifra de los que están en aislamiento, pero no todos por positivos, sino algunos de ellos simplemente porque han sido contactos tanto en el ámbito laboral como en su ámbito familiar o social. Y aproximadamente estamos hablando de varía cada día, porque cada día se levantan aislamientos y se pautan otros nuevos, pero estamos en torno a entre 30 y 50 aislamientos.
¿Son muchos?
La plantilla del hospital está formada casi por 6.000 trabajadores.
Uh-huh. Bueno, en principio parece que no, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántas plantas tienen ahora mismo ocupadas por COVID-19 el Hospital Insular, Alejandra?
Nosotros tenemos 4 plantas, una de ellas destinada exclusivamente a pacientes pediátricos y pacientes obstétricos. El resto de las plantas, hay pacientes en todas ellas, pero no están al completo.
Bueno, yo creo que no me ha entendido mi pregunta. Le pregunto cuántas plantas están destinadas para pacientes con COVID-19, que si no me equivoco mal, creo que lo siguen llevando al hospital universitario, al hospital materno infantil, ¿no? No,
hay 4 plantas, hay 2 en el hospital materno infantil, una para adultos y otra para población obstétrico ginecológica y pediátrica, y luego hay 2 plantas en el hospital insular. Bueno, la planta 11 con sus 2 alas. Once Norte y Once Sur.
¿Perdón? ¿Es mucho en comparación con los índices de marzo y abril?
Sí, estamos teniendo muchísima mayor incidencia y mayor número de ingresos que en aquel momento.
¿Tiene más incidencia y más ingresos que en abril?
Más ingresos que en aquel momento. Sabe que la repercusión de la pandemia en la isla de Gran Canaria está siendo mayor en esta oleada que en la primera, uh-huh, en la que estuvo principalmente afectada la provincia de Santa Cruz de Tenerife y en concreto Tenerife.
¿Cuántas plantas teníamos por aquel entonces reservadas para pacientes con COVID, doña Alejandra?
En aquel momento reservadas teníamos las mismas, lo que pasa es que la principal diferencia con la situación que estamos viviendo ahora es que en aquel momento toda la actividad asistencial ordinaria estaba suspendida. En este momento estamos intentando, y por ahora lo vamos consiguiendo, que la asistencia al resto de pacientes no COVID no se vea afectada por el número de hospitalizaciones que tengamos.
Uh-huh. Bueno, vamos a ver si mejora la situación.
Esperemos que sí, en ello estamos.
Yo creo que eso es lo que queremos todos. Sí. Alejandra López es la directora gerente del Complejo Hospitalario Universitario Materno Infantil. Gracias por atender a la COP. Un abrazo, que todo vaya bien.
Ustedes, buen día.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
La Irlandesa, en su empeño por ofrecer a las familias canarias productos sanos y de la más alta calidad, te trae la mejor leche de vacas felices que pastan libremente a diario en los verdes prados de Irlanda. Pruébala y te convencerá. La Irlandesa, creando pasiones.
AireLimpioCanarias.com presenta su nueva gama de purificadores de aire con la última tecnología en filtros EPA, que eliminan hasta el 99,9% de bacterias, virus, partículas contaminantes y alérgenos del aire en espacios cerrados. Para tu lugar de trabajo y tu hogar, por tu salud y la de los tuyos. Consigue ya tu purificador de aire en AireLimpioCanarias.com o llamando al 928-476886 a partir de solo 99 euros.
11:42 minutos. Sanidad. Hemos hablado de sanidad y ahora educación. Jamás han estado tan cerca estas dos áreas y veremos qué ocurre en los próximos días, porque padres y madres están realmente preocupados muchísimo Como decíamos esta mañana en la presentación, los grupos de WhatsApp de padres y madres echan humo, incluso hasta altas horas de la madrugada, porque hay una sensación de abandono por una parte, inseguridad, incertidumbre, que todo hay que decirlo, es bastante lógico y coherente, porque al fin y al cabo estamos hablando de nuestros hijos. Y créanme que la salud de nuestros hijos importa muchísimo a los padres. Vamos a saludar a esta hora de la mañana a Claudia Cañada. Ella es portavoz de la plataforma Vuelta al Cole Segura y Libre de Canarias. Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Ahí estamos, trabajando duro.
Bueno, trabajando duro. ¿Cuántos WhatsApp has recibido a lo largo de la mañana? Porque ya me dijiste que ayer se tuvieron que acostar a altas horas de la madrugada, ¿no?
Pues, si le comento, estaré en torno a los 1.700 mensajes ahora mismo en WhatsApp.
¿Y qué es lo que dicen los padres?
Pues, imagínese, el curso empieza mañana, están asustados, además solicitan hablar con los centros y ahora mismo es imposible que le den la atención presencial a esos padres. Muchas veces ni contestan al teléfono, simplemente están limitados a mandar un protocolo bastante ridículo en la mayoría de las ocasiones. Y claro, los padres están, pues, imagínense.
Claudia, yo esta pregunta te la tengo que hacer. Yo espero no crear alarmismo, pero al fin y al cabo, teniendo a la portavoz de la plataforma Vuelta al Cole de forma segura, te tengo que preguntar por lo que lees, por lo que ves, lo que te dicen, lo que te cuentan. ¿Ahora mismo o mañana será seguro enviar nuestros hijos e hijas al cole?
Desgraciadamente no, eso lo tenemos claro. Sí es verdad que nos ha llegado algún que otro protocolo que parece que está bastante bien, a rasgos generales, no tanto para los niños pequeños, pero sí que para los niños más mayores hay algunos centros que parece que lo pueden llevar mejor, pero el tema de las supuestas aulas burbujas lo vemos bastante deficiente en todos los centros.
¿Desde qué punto de vista lo ven bastante deficientes y por qué el aula burbuja?
Hombre, empezamos ya solo con la idea de lo que es un grupo estable de convivencia. Nosotros en la plataforma estamos luchando porque se reconozca que para grupo estable de convivencia tiene cada uno el de su familia. Y pretender que tengamos un grupo estable con 20, 25, 27 alumnos más es algo completamente ridículo. Además, se están pasando por alto un montón de estudios que se han hecho donde se demuestra que ya solamente un aula en donde hay 20 alumnos con hermanos en otras aulas, solo siendo la mitad de estos alumnos los que tienen hermanos en otras aulas, y ya en el segundo día, fuera del centro, habrán tenido contacto con más o menos 800 personas.
Claro, evidentemente. Y eso es algo que preocupa muchísimo a todos los padres. El hecho no solamente de que en los grupos burbujas no se puedan controlar un rebrote, también los efectos colaterales, ¿no? De que llegan a casa y tenemos un hijo, otro hijo que está en otra clase, que también tiene otro grupo burbuja, y así sucesivamente. Y de repente se puede poner en cuarentena gran parte del colegio. Me dices que hay colegios que parece que tienen un dispositivo de seguridad que está muy bien hecho y otros no. ¿A qué se puede deber esto, Claudia, si al fin y al cabo todas pertenecen a la Consejería de Educación?
Hombre, creo que es más que evidente. Sí, creo que es más que evidente que esto depende del centro. Sobre todo lo que son los centros concertados, son los que están ofreciendo más garantías, entre comillas, porque evidentemente sus instalaciones son más amplias y el nivel económico que tienen ahora mismo pues les facilita en cierta medida el poder tener unos dispositivos quizás más seguros. Pero los colegios públicos, ya digo, ahora mismo he visto solamente dos protocolos que hemos considerado que sí, que podrían estar bien o que podrían funcionar dentro, repito, de que entendemos que las aulas burbujas desde luego no van a funcionar. Sí, sí. Eso sí que lo tenemos clarísimo.
¿Solamente dos han visto?
Sí.
¿Que han estado, bien?
Sí.
Sí, que solamente dos, madre mía. ¿Qué es lo que piden ustedes? Aparte de la vuelta al cole segura, ¿qué tipo o qué modalidad de educación piden ustedes?
Pedimos que sea voluntaria, es decir, pedimos que nos den la libertad de escoger si queremos entre presencial o online. Pensamos que si durante la cuarentena, supuestamente, todos los padres estábamos capacitados para hacer el trabajo de los profesores sin ningún problema, podemos hacerlo todavía. Entendemos que hay muchos padres que no pueden hacerlo, que tienen que llevar sí o sí a sus hijos a los centros educativos o hay gente que directamente es que no tienen ningún temor ahora mismo y piensan que hay que volver a la normalidad y que los niños deben ir al colegio. Y los dos casos son completamente respetables para nosotros.
pero todos sí los niveles sí, en todos los niveles educativos, porque sí es cierto que vimos al final del curso escolar que por lo menos infantil y primaria, las clases online, pues no funcionaron como nos hubiese gustado a todos los padres y madres.
Hombre, en esto yo tengo mi criterio personal y prefiero guardármelo o reservármelo, pero sí que pienso que también se puso bastante poca voluntad. Hubo también poca voluntad por parte de determinados docentes de infantil o de primaria, sobre todo los cursos más bajitos, por colaborar. Esa es mi opinión en ese tema, y en realidad es algo que hemos visto en general en toda la plataforma, hablando con otros padres. En general, los padres de cursos más pequeños se sintieron bastante abandonados en ese sentido.
Claudia, aparte de las dos modalidades que ustedes planean, ¿se podría haber gestionado una vuelta a las clases de forma presencial segura?
Sinceramente, nosotros pensamos que sí. Pensamos que habían opciones. Ahora, esas opciones pasaban por un desembolso de dinero que no estaban dispuestos a asumir.
¿Cómo? ¿Dinero o tiempo? ¿Haberlo atajado antes o ingresar más recursos?
Hombre, en realidad han sido las dos cosas. A mí, que hayan sacado el protocolo de los centros días antes de ellos irse de vacaciones, ha sido como lanzar una bomba y salir corriendo. Y dejaron a los centros educativos en pañales, prácticamente, porque además nos consta que los centros educativos, la inmensa mayoría, lo ha pasado fatal. No han tenido vacaciones, los equipos directivos han estado yendo todos los días al centro para intentar ver por dónde podían solucionar y cómo podían adaptarse lo más que podían al protocolo, y ahora se han encontrado que a la vuelta prácticamente lo que les han dicho es, bueno, con los recursos que tienes, pues para adelante, hay que empezar a presenciar sí o sí y a continuar, tengas o no tengas los recursos necesarios.
Claudia, yo no sé si viste la foto, se hizo viral ayer por la tarde, un grupo de profesores, parece que en San Fernando, en Maspalomas, un domingo, trabajando y estableciendo, pues no sabemos, algún tipo de control o algún dispositivo de entrada a las afueras del colegio. No sé si viste esa foto.
Sí, vi la foto, la vi. La compartieron en la plataforma.
¿Qué te pareció?
Pues es que, no sé, a mí es que, sinceramente, lo que siento es entre impotencia y vergüenza ajena. Porque es eso, es pensar, o sea, esta gente tiene que estar trabajando un domingo. Nosotros, los padres, ayer estuvimos a tope también trabajando, mirando a ver cómo vamos a solucionar esto. Y mientras tanto los políticos, no sé, en sus casas descansando, supongo, porque como están haciendo un trabajo tan tan laborioso, necesitarán descansar.
¿Qué le dirías a ese padre, a esa madre, que a estas alturas pues no sabe si enviar su hijo o hija al colegio? Incluso muchos y muchas de ellas pues estarán decidiendo el no hacerlo, a sabiendas de que la escolarización es obligatoria, ¿no?, en este país. ¿Qué se le puede decir a estos cabezas de familia?
Mi mensaje hacia estos padres es claro. Primero que nada, que si ellos se están planteando si es seguro o no el centro, posiblemente es porque no lo sea. Porque si lo fuera, ya ellos lo tendrían claro. En ese caso, la decisión yo creo que tiene que ser tajante. Los niños no deben acudir al centro. Porque como dice, la enseñanza es obligatoria, pero también tenemos libertad de elegir qué tipo de enseñanza es la que queremos. Esa cláusula está recogida precisamente en el mismo artículo donde dicen que la educación es obligatoria. A los padres que están preocupados con el tema de las amenazas que se están recibiendo, que son bastantes, con respecto a multas, respecto a cárceles, a asistentes sociales y demás, sinceramente lo que les transmito es tranquilidad. Nosotros estamos asesorados ahora mismo por un abogado que nos ha dicho que no, que esto no se sostiene por ningún lado, que es verdad que la asistencia es obligatoria siempre y cuando estemos en un contexto normal, pero es que en la actualidad no estamos en un contexto normal. Y es lógico que los padres sientan miedo.
¿Amenazas directas, algunas de ellas, por parte de quién, si es así?
No, a ver, yo creo que no soy la única que he estado viendo continuamente, lo hemos estado viendo, sí, un montón de artículos.
Sí, por lo que hemos leído, sí.
Sí, sí, remarcan en rojo y en negrita y hasta subrayan el tema de que van a multar, cuando eso es completamente incierto, no hay multas ahora mismo reconocidas para los padres que no lleven a los niños al colegio. Y sí es verdad que se puede abrir un expediente de absentismo, pero eso ya luego habrá que ver si realmente el niño está en una situación de abandono o no. Porque nuestros hijos, desde luego, en una situación de abandono no están, porque si estuviésemos en una situación normal, a estas alturas estaríamos preparando la vuelta al cole para los niños mañana.
Claudia, si hay un caso de COVID en un niño, en un pequeño, Dios quiera que no, ¿no?, y es grave, y pasa algo complicado, algo difícil, ¿no?, de asumir por parte de la familia, ¿pedirían responsabilidades?
Es que esa es otra. hay que tener en cuenta que ahora mismo se han ido pasando la pelota los unos a los otros y ahora mismo, después de habernos dicho que el centro no tiene responsabilidad ninguna respecto a este tema, lo que están haciendo es pasando un documento de responsabilidad para que seamos los padres quienes firmemos y entre líneas se puede entender que estamos asumiendo la responsabilidad en caso de que haya un rebrote en el centro. Porque se supone que si lo hay es porque nosotros hemos incumplido y alguno ha llevado a su hijo contagiado al centro educativo.
Perdona, Claudia, ¿hay un documento donde se exime de responsabilidad a las autoridades y que tienen que firmar los padres?
A ver, esto hace cosa de un mes, bueno, un mes no menos, hará tres semanas o así, se estaba comentando el tema de que si había un contagio, ¿a quién habría que derivar la responsabilidad? Sí. Educación se lavó las manos, sanidad se lavó las manos, y cuando los centros se vieron con esa situación dijeron, vamos a ver, es que entonces, ¿qué están diciendo? ¿Que nosotros vamos a asumir la responsabilidad? Porque si es así, nosotros no abrimos los centros porque no están ahora mismo preparados. Y entonces se emitió un comunicado diciendo que los centros no tenían la responsabilidad en caso de que sucediese algo en el centro.
Vale, vale. Claro, los centros no, pero quizás la consejería sí. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Claudia, gracias por atender a la cadena COPE. ¿Algo más? ¿Quieres dejar algún mensaje a la gente que nos está escuchando, padres y madres?
Nada, que si sienten miedo, que se sumen a nuestro grupo de Facebook, Fuerza al Cole Segura y Libre en Canarias, y allí tendrán toda la información para poder entrar a otros grupos y tener la información de primera mano y la ayuda.
Evidentemente, si nos obligan, porque la escolarización es obligatoria, llevar a nuestros hijos a clase y hay un brote de COVID y es perjudicial, es peligroso, pasa algo que nadie quiera, es una cláusula abusiva el mantener toda la responsabilidad por parte de los padres. De eso no le quepa a nadie la menor duda. Quizás los centros sí, habrá que verlo, pero los padres no. Claudia, gracias, hombre. Un abrazo. Dime.
Nada, le iba a comentar que es que justo nuestro abogado nos dijo que ese documento, desde luego, justo, lo firmásemos poniendo no conforme, porque no quieren meter...
No. Sí. Dicho así, es una cláusula abusiva, y por lo tanto no tiene cabida en el ordenamiento jurídico. Un abrazo muy fuerte, Claudia, que todo vaya bien. Estamos en contacto.
De acuerdo, muchas gracias.
6 minutos para llegar a las 12 de mediodía en Canarias. Tenemos por ahí a Itaiza. Hemos hablado con ella en otras ocasiones y lo vamos a hacer otra vez. Queremos conocer su caso. Y es que, bueno, yo le puedo adelantar algo. Es una mujer con pocos recursos que ha pedido la renta mínima, la renta vital, la básica, y todavía no se la han dado. Y claro, y ella pues prácticamente tiene ingresos cero. Itaiza, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuándo enviaste tú o cuándo hiciste tú esa petición de la renta mínima vital?
Pues yo creo que fui una de las primeras, según se salió la ayuda.
Todas las garantías, ¿no? Todos los requisitos, tú sí. Los cumples estrictamente, ¿no?
Exactamente.
¿Y no te han dicho nada, no te han dado nada, ni siquiera se ha puesto en contacto contigo para decirte te falta un papel o decirte que no, nada?
Nada de nada, no recibió respuestas de ningún sitio, llamo a la Seguridad Social, intento pedir hora para el INEM, para todo, para ver por qué no, nada, no logro nada. Esa,
lo de llamar a la Seguridad Social, ¿consigues hablar con ellos?
Para nada, y encima ni al número que tiene coste, ni al número gratuito, a ninguno de los dos.
¿Cuánto tiempo llevas llamando a la Seguridad Social? Porque sí, pero sabemos que hay muchísimos problemas.
Pues yo creo ya que por lo menos 2 meses.
¿Dos meses?
Sí.
Día a día llamando más de una ocasión.
Efectivamente.
¿Y esperando cuánto tiempo, Itaiza? ¿Cuánto tiempo
aquí? Esperando, desde el COVID, desde que comenzó el COVID, se echó la ayuda.
Pero ¿cuánto tiempo en línea? ¿Cuánto tiempo tú esperando con el teléfono a que te pase?
Bueno, hasta ahora. Wow. Y seguir llamando y aburrirte y aburrirte. No puedo ya.
A ver, Itaiza, si te mueves un poquito, que tenemos problemas de cobertura y
ahora
el caso es realmente interesante. Horas esperando a que te atiendan y al final tienes que colgar aburrida. O la operadora se corta solo de tanto tiempo de espera.
No, corta, de tanto aburrimiento corta. Yo por lo menos que suena el 4, suena el 5, suena el 5 y corto ya. Ya es que a veces, mira, ya ni me preocupo últimamente, ni me preocupo en llamar porque digo, mira, estoy perdiendo tiempo, estoy perdiendo de hacer otras cosas para estar llamando. Ya es que, ¿sabes? Pierdes la esperanza y dice que venga cuando quiera, si quiere venir, si no, que no venga.
Y tus ingresos pasan los días, pasan los meses y ves que tienes cosas que pagar y que no entra nada ahí, ¿no? En casa.
Nada. De por sí tengo 7 recibos de luz pendientes.
Madre mía.
¿El agua? A la espera de que algún momento la corten.
No, espero que no. ¿Y cómo come? Banco de alimentos, pues, caridad de los demás, ¿no?
Sí, sí, de...
Y Taisa, ¿se te va la cobertura? A ver si podemos...
De los repartos, de la ayuda, de la caridad, por decirlo así.
Y Taisa, el ingreso mínimo vital, tú lo has pedido hace como 2 meses y medio, 3 aproximadamente, estuvimos hablando contigo. ¿Tienes alguien de tu entorno que, cumpliendo con las mismas directrices que tienes tú o las mismas condiciones que tienes tú, sí se la han dado?
Sí, a mi hermano. Tiene menos niños que yo. Mi hermana también no tiene niños, la echemos los 3 juntos y a ellos pues las han venido, ya la han cobrado hasta incluso, y a mí pues nada, desesperada.
Uh-huh. Y además, si todo se cumple según el guión previsto, que espero que no, posiblemente la semana que viene te desahucien, ¿no?
Exactamente.
Uh-huh. Esperemos que no ocurra. Y claro, ustedes se sienten desprotegidos totalmente porque no tienen a quien recurrir. Usted se ha puesto en la puerta de la Seguridad Social, sabemos que está cerrada, la ha tocado, diciendo, oye, es que mi caso es muy grave.
Hasta las puertas, pues, sinceramente no he llegado porque no he logrado coger cita. ¿Para qué voy a las puertas? Sinceramente, tengo la esperanza perdida. No sé, estoy todo perdido. No puedes acudir a ninguna institución, no puedes acudir a ningún sitio, no puedes. Vas a juzgado para ver cuando tengo mi desahucio, no te dejan entrar. Es que esto, no sé, estoy perdida, sola, desamparada. Solo me amparo con un grupo de inquilinos que hay para las personas desahuciadas, es mi único amparo.
Y Taisa, vamos a seguir este asunto. Te mandamos un fuerte abrazo y a ver si se puede solucionar. Estaremos en contacto. Y Taisa, un beso fuerte. Vale. Gracias.
Muchísimas gracias.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en Onda Media 837.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El último dato que acabamos de conocer sobre la evolución del coronavirus en España está en Cataluña. Desde el inicio de la pandemia, los lunes nunca han sido un referente porque acumulan lo que se ha llamado efecto fin de semana. Los registros de muchas áreas de salud no se actualizan durante los sábados y los domingos y eso se nota en el dato que nos ofrecen el lunes. Aún así, la cifra que hoy publica la Generalitat de Cataluña es positiva. La semana pasada y la anterior ha sido habitual el registro de más de 1.000 positivos diarios en esta comunidad. Este lunes se reduce a 376. Barcelona, Sergi Tor.
Y es la cifra más baja de este mes, confirmando una tendencia descendente en las últimas 48 horas, con un descenso de 9 puntos del riesgo de rebrote, que se sitúa en 163, mientras que la velocidad de propagación del virus es inferior a 1. Pero hay otros datos preocupantes. La acumulación de miles de contagios previos ya provoca un aumento de las hospitalizaciones, que suben en 55 casos y suman a día de hoy 810 ingresos, de los cuales 142 están en la UCI, 6 más que ayer. Mientras, Saluto confirma que hay 4 casos de reinfectados. Uno de ellos es médico de Pálamos, que está ingresado en el hospital de Badalona, aunque su pronóstico es bueno y se confía en su recuperación.
Y seguimos conociendo casos de centros escolares que tienen que cerrar por la confirmación de casos de coronavirus. Un colegio de Pontevedra cierra tras detectarse 9 positivos entre los miembros de la plantilla. Silvia Vieito.
En los test serológicos que hizo la Xunta antes de la vuelta al cole, todos habían dado bien, pero el día 8 se detectó el primer positivo de una profesora. Al confirmarse un total de 9 entre el personal del colegio, en la noche de este domingo se informaba de que se suspenden las clases. En declaraciones a esta emisora, Cristina, una de las madres de las Calasancias, nos reconocía que no está preocupada por el cierre.
Realmente yo estoy muy tranquila porque ya ves que saltó un caso y ya se cerró al segundo día el colegio y están tomando las medidas oportunas.
La última hora es que mañana se retoman las clases a través de Internet.
Esa es la última hora desde Pontevedra. La pandemia no da tregua y sigue expandiéndose por el mundo, donde, según los últimos datos facilitados por la Organización Mundial de la Salud, se registran 28 millones y medio de contagios desde el inicio de la pandemia. Solo en Estados Unidos se superan los 194.000 muertos, Manuel Ángel Gómez.
Más de 307.000 positivos se han detectado en todo el mundo en 24 horas, un nuevo máximo. En la India ya han registrado más de 4 millones y medio de casos, por encima de 77.000 fallecimientos. En Israel imponen nuevo confinamiento durante 3 semanas a partir del viernes, después de que se hayan disparado los contagios. Lo ha anunciado el primer ministro Netanyahu. Solo quedarán abiertos supermercados y farmacias. Y en Corea del Sur las cosas van mejor y han levantado las restricciones en Seúl a los bares y restaurantes, que ahora podrán abrir por la noche.
Pendientes de los test PCR a la plantilla y el resto del staff del Atlético de Madrid, Erifrade.
Tras el positivo del entrenador Cholo Simeone, conocido el pasado sábado, los integrantes del primer equipo colchonero afrontan nuevas pruebas para revelar la foto sanitaria real a 2 semanas vista del inicio de la competición para los rojiblancos. El que debutará en Liga el próximo domingo en San Sebastián es el Real Madrid. A ver si Zidane puede recuperar alguno de los 8 tocados: Hazard, Bale, Isco, Reguilón, Asensio, Jovic, Mariano y Lucas Vázquez, que es este último el que más cerca está de la rampa de salida, incluida una opción en el fútbol catarí. La práctica masiva de test marca también, por ejemplo, la jornada de descanso en el Tour de Francia, cuyos resultados se van a conocer antes de la salida de la etapa alpina de mañana. 2 positivos en la misma estructura significaría la salida de la misma de la burbuja de carrera. La semana siguiente al Tour se van a celebrar los mundiales de carretera en Imola y ya hay prelista del seleccionador Montparler, encabezada por Valverde, Mas y Mikel Landa, y al margen de los que están rayando a buen nivel en Francia, Carretero, Óscar Rodríguez, Aramburu y De la Parte.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos vais a contar que los católicos siguen alzando la voz contra la violencia del régimen en Bielorrusia y eso ya tiene consecuencias.
Pues efectivamente, como consecuencia de ese protagonismo de la Iglesia en la calle, el régimen impide la entrada en el país del arzobispo de Minsk, Tadeusz Kondrusiewicz, desde el 31 de agosto. El presidente Lukashenko acusa a la Iglesia de interferir en el ámbito de la política, una acusación a la que responde el obispo auxiliar de Minsk, Yuri Kasabutsky. Si decimos que nos oponemos a la tortura, ¿es política? Cuando decimos que queremos vivir en la verdad, en la honestidad, en la benevolencia, ¿es política? En todo el país se están celebrando misas pidiendo por la paz, por el regreso del arzobispo de Minsk y por la justicia en Bielorrusia, sometida a una ola de represión cada vez más violenta tras las denuncias de fraude en las recientes elecciones presidenciales. De todo ello vamos a hablar dentro de un ratito cuando comience El Espejo.
Gracias, José Luis. En media hora escuchamos El Espejo. Mientras, sigues en compañía de Mediodía COPE.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
¿Te apasiona el mundo de la animación y los videojuegos? En la Universidad del Atlántico Medio ya puedes estudiar el título superior de diseño de videojuegos. Una formación nueva en Canarias que solo nosotros te ofrecemos. Diseño, programación, desarrollo multiplataforma, marketing y animación de videojuegos. Fórmate para trabajar en un sector en auge en las islas, con alta demanda de profesionales cualificados. Prácticas y bolsa de empleo. Consulta nuestras becas. Quédate con nosotros. Atlánticomedio.es.
En Afelsa, amamos cada detalle, con pasión. Creamos tu baño ideal para relajarte con seguridad. En Afelsa reunimos arte y tecnología, creando espacios para disfrutar de la vida. En el corazón de tu hogar, Afelsa. Baños y cocinas. Avenida Mesa y López 61.
En Las Palmas de Gran Canaria, se dice las palmasear al placer de hacer ciudad. Al golpito, suavemente. Pasear, descubrir, callejear, saborear, disfrutar y encontrarse con esta gran capital. Sostenerla en la palma de tu mano. Las palmasear es quedar con Las Palmas de Gran Canaria. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
Son las 12:07, afrontamos esta segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria, como siempre echando un vistazo ahí fuera, a la calle, porque ya saben que la mañana deja noticias que las recogen nuestros compañeros de los servicios informativos. Ainhoa Martín, cuéntanos.
Les contamos que en las últimas horas se han detectado 239 nuevos casos de coronavirus y el número de activos en las islas es de 6.600. 1058 están en la UCI, 202 hospitalizados y el resto en aislamiento domiciliario. Por cierto, que se ha detectado un nuevo brote en Canarias, en este caso en el centro penitenciario Las Palmas 2, entre los reclusos, sin estar ningún funcionario entre los positivos. El consejero de Sanidad, Blas Trujillo, explicaba en los micrófonos de COPE que esta semana continúan los cribados y que se abre la posibilidad de que las cuarentenas se reduzcan a un plazo de tiempo de 10 días.
En la Comisión Interterritorial, que es el órgano en donde nos reunimos todas las comunidades autónomas con el Ministerio, la última reunión pues surgió este asunto. Había cierto debate entre los expertos, pero casi con toda seguridad se despejará pasado mañana, y lo más probable, digo lo más probable, aunque en este tema pues vemos cómo van apareciendo distintas opiniones en función de pues del conocimiento científico, pero lo más probable, y no solo España, Alemania también ya ha adelantado, es que las cuarentenas vayan a 10 días.
Les contamos además que dos centros de las islas no comenzarán el curso con normalidad esta semana por los positivos que se han detectado en las plantillas de profesores. El Instituto de Barranco Las Lajas de Tacoronte y el Colegio de San Juan de la Rambla se han visto obligados a activar en las últimas horas los planes de contingencia sanitaria. Todos los docentes están en cuarentena y sometiéndose a pruebas PCR. El presidente de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, Eusebio Dorta, está satisfecho por la actuación de las consejerías de Educación y Sanidad. Dice que los protocolos han funcionado y no ha habido contacto con los profesores y alumnos.
Lo importante aquí es que el protocolo ha funcionado, porque se corrió la noticia y después se ha hecho el rastreo adecuado y los municipios se han puesto en contacto para si tenían personal de limpieza que ha estado en contacto y tal, y para poner todo esto, y la verdad que es muy bien, ¿eh? La noticia que yo tengo es que hay que esperar ahora a las pruebas de contagio y después a la cuarentena, de sobre todo porque los rastreos están todavía haciéndose, porque es donde estaba, digamos, la gente que ha estado implicada con estas personas.
Y un último apunte, la portavoz del grupo político Agrupación de Vecinos, Partido Popular, Agrupación de Vecinos en San Bartolomé de Tirajana, Elena Álamo, ha denunciado este lunes que el Ayuntamiento sureño no se haya pronunciado sobre la apertura de las escuelas infantiles del municipio.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a 12:30, en 20 minutos aproximadamente. Vamos ahora con la tertulia. Tertulia limitada, porque solo son dos invitados, en este caso, como cada lunes, dos invitadas, careo, tes a tes, conversación, en definitiva, como ustedes quieran. Pepa Luzardo, ¿qué tal, Pepa? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues bien, bien, aunque preocupada con la que está cayendo, ¿no? En todos los sentidos. Yo creo que tenemos ahí dos temas. El sanitario por un lado y la inmigración junto con el social y económico por el otro, ¿no? Que la verdad que ya es que pienso que no sé cómo vamos a salir de esta, pero bueno, saldremos.
Saldremos, pero el caso es si vamos a salir más fuertes o no, ¿eh? Lo cual yo tengo ciertas dudas, pero saldremos, no cabe la menor duda, porque claro, la alternativa a no salir es quedarnos siempre en esta situación, y esto no va a ocurrir.
Si no resistimos, a ver qué hacemos, ¿no? Yo creo que tenemos que resistir y buscar la fuerza entre todos, apoyarnos y empujar donde podamos, ¿no? Cada uno de nosotros, ustedes en los medios de comunicación, los que estamos dedicados a la actividad política, pues donde estamos, yo en este caso en el Ayuntamiento de Gran Canaria, que es lo que me toca de manera directa, y el resto pues igual, ¿no? Yo creo que tenemos todos que empujar y hacer cosas, pero además sobre todo tener acción, ¿no? Que es lo que yo creo que está faltando.
Sí, ahora hablaremos de esto, que es muy importante, acción y voluntad, que parece que no se ha tenido en estos días, y sobre todo a tenor de lo que dices tú, de la presión por parte de los medios, pues de repente, de la chistera, ha salido acción y ha salido voluntad. Beatriz Calzada, ¿qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por invitarme,
bueno, pues, a la tertulia. Muy bien, muy bien. Y uno de los asuntos que está copando la actualidad prácticamente de toda España, pero sobre todo aquí de Canarias, es la vuelta al cole, que la tenemos mañana. Nosotros hemos hablado con la portavoz de una plataforma, Claudia Cañada, y le preguntábamos cuántos WhatsApps has recibido a lo largo de la mañana, y nos decía casi 2.000. Sí, nos dijo que ayer se acostaron a las 3:30 de la mañana recibiendo WhatsApp y respondiendo, y es que los padres estamos muy, muy, muy preocupado por lo que pueda ocurrir mañana. ¿Se podría haber evitado esta situación de incertidumbre más allá de las clases online, que entendemos que a día de hoy va a pasar lo mismo que ocurrió a final de marzo, principios de marzo, abril, en el confinamiento, que prácticamente no funciona? La pregunta es, ¿se podría haber hecho unas clases presenciales más seguras que las que tenemos ahora, Beatriz?
Sí, sí, la respuesta es un sí muy, muy afirmativo. Mire, esto no es un tema que se esté discutiendo ahora. Yo recuerdo en el mes de abril, cuando estábamos en el Parlamento, en Diputación Permanente, y fue la primera comparecencia de la consejera, entonces la señora Guerra, en esa Diputación Permanente, la consejera de Educación, que pudo comparecer, y ahí ya le hicimos una batería de propuestas que entendemos que si se hubiesen llevado a cabo, ahora estaríamos en otra circunstancia. Mire, si ustedes recuerdan, desde el mes de marzo, abril, desde el gobierno de España ya se decía, y con mucha rotundidad, la ministra Sena, que las ratios habían que bajarla a 15 alumnos. No podía haber más de 15 niños por clase. Y fíjese usted todo lo que ha pasado, que ahora volvemos a estar en 25. Es decir, esa ratio no se ha cumplido en ninguno de los casos. Nosotros en aquel momento, ¿qué era lo que le decíamos y lo que le seguimos diciendo al gobierno de Canarias y a la consejera de Educación? Lo que tenían que haber hecho era buscar espacios, haberse sentado con los ayuntamientos, haberse sentado con los cabildos, haber buscado los espacios, haber inspeccionado bien todos los centros educativos de Canarias para ver de qué manera podíamos conseguir bajar esas ratios, es decir, que hubiesen menos niños por clase, y a la vez buscar el dinero para contratar a todo el profesorado que es necesario para poder cumplir esas ratios. Con eso solo, yo creo que ya estaríamos todos un poco más tranquilos, aparte de todas las medidas sanitarias que sí o sí hay que tomar, porque eso lo decide Sanidad, y eso es un sí o sí, pero lo que le correspondía a Educación, eso no se ha hecho lo que se tenía que hacer, y por eso ahora nos encontramos improvisando con unos protocolos que los docentes se las han visto y se las han deseado, y con unas normas que siguen siendo improvisadas y muchas veces hasta un poco contradictorias.
Sí, ¿sabes lo que pasa, Pepa, Beatriz? Sí. Que hemos tenido tres consejeros, dos consejeras y un consejero de Educación.
Sí, pero el presidente de gobierno es el mismo, ¿eh?
Claro, exactamente.
Es que aquí el gobierno de Canarias es el mismo. Yo quería añadir a lo que acaba de decir Beatriz, que más aprovecho, lo había pasado a la base de tiempo que no lo vemos, que la improvisación ha llegado hasta tal punto que por lo menos yo estaba pendiente de la rueda de prensa del gobierno de Canarias a las 4:30 de la tarde, y creo que fue a las 4:05, hasta que hubo la conexión para saber qué iba a pasar el día 10 con respecto al día 15. Me imagino que como yo estarían muchísimos padres de toda Canarias, aunque eso es verdad que hay un medio...
Y profesores, Pepa, que al día siguiente nosotros preguntamos a los profesores si sabían algo y nos decían no, nos enteramos ayer.
Seis meses después de que sabíamos que iba a llegar el día de septiembre, no, todas las comunidades autónomas ya han establecido, incluso hasta el día 15, que era Cataluña y Murcia, creo que eran las dos comunidades que habían establecido que el día 15 empezaran. En el mes de agosto hubo incluso comunidades autónomas, entre ellas Madrid, que presentó cuál era su protocolo, cuántos profesores iban a contratar. Yo creo que ha faltado primero, por supuesto, una hoja de ruta de qué es lo que había que hacer, porque claro, a última hora vamos a contratar no sé cuántos profesores para tres meses, teniendo en cuenta que esperemos que esto, efectivamente, cuando llegue Navidades, ya estemos en otro escenario. Luego los padres no saben exactamente cuáles son los protocolos que se van a establecer. Yo no conozco ninguna partida presupuestaria, porque además ahora no estoy en el Parlamento, pero a lo mejor Beatriz me puede decir cuál es la partida extraordinaria presupuestaria que ha establecido el Gobierno de Canarias para abrir las aulas como deben, ¿no?, a partir del día 15. Lo de las ratios lo acabas de comentar. Yo creo que ha faltado un pacto
por la educación después del COVID entre profesores, sindicatos, AMPA, todo lo que es la comunidad, para ponernos de acuerdo, porque si hay que desdoblar clases, pues efectivamente habrá que doblar esos cursos. Si tiene que haber clases por la tarde, pues tiene que haber clases por la tarde y clases por la mañana. Si hay brecha digital, pues habrá que corregirla, no solamente con algunos ordenadores, que he visto por ahí también que en algún cabildo, en el caso del cabildo de Tenerife, no he escuchado el cabildo de Gran Canaria, ha comprado no sé cuántos tabletas para los niños, que se supone que la tienes que dar con la tarjeta dada de alta y que no le den de baja el mes siguiente. Entonces, todo esto, yo creo que ha habido improvisación absoluta.
Pepa, Beatriz, es tan difícil, porque no es la primera vez que hablamos de cero consenso. Y ahora está pasando en la educación, pero ha pasado en la gran mayoría de las áreas. Es tan difícil sentarse con una comunidad y llegar a acuerdos. Hay que ceder para dialogar, hay que ceder. Claro. Eso no cabe la menor duda. Y llegar a acuerdos, sobre todo en algo tan importante, tan transversal, ¿verdad? Como es la educación.
Se ha pensado en eso. Lo que se ha pensado es, vamos a ver qué pasa, pasa una semana, pasa la otra, todavía que nos llega el día, que ya está todo el mundo protestando.
Y así están los padres.
¿Qué va a pasar? Beatriz, ya no solo con la conciliación, sino con los currículum que tienen que los niños manejar con las asignaturas, porque la gente no puede pasar de curso sin conocer y estudiarse. Porque bueno, eso no es que nos pasara a nosotros. O sea, si no aprobabas el curso anterior, no podías pasar al curso siguiente. O es que cada vez vamos a tener más abandono escolar, vamos a tener generaciones peor, o sea, puede parecer mejor preparadas, pero con menos conocimiento de lo que tuvimos en su día nuestras generaciones, ¿no? La mía es la mayor, además. Entonces, a mí, déjame decir lo último, que me pareció impresentable, es que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria decidiese no abrir las escuelas infantiles porque se quería acoger al decreto que era para la enseñanza reglada. Menos mal que, como lo descubrimos, pues pudimos poner en evidencia al alcalde, que le encantó hacerse esa primera foto con los niños, podía haberse hecho el día 1 de septiembre, no a partir del 15, que es lo que va a ser.
Pepa, los padres, que yo creo que tenemos que incidir aquí, tienen una preocupación enorme, y muchos de ellos, y muchas también, se plantean no llevar a sus hijos al cole, sobre todo los primeros días, para ver qué es lo que pasa, para ver qué es lo que ocurre con estas medidas sanitarias, ¿no? Esto no puede ser, porque es que la gran mayoría de nosotros estamos deseando llevar los niños al colegio, porque llevan 6 meses aquí en casa, chica.
Si me permiten un par de cosas, vamos a ver. Efectivamente, nosotros hemos puesto siempre o señalado como máximo responsable al presidente del gobierno, el Víctor Torres. En el caso de la Consejería de Educación, igual que Sanidad, donde ha habido cambios, el elemento común ha sido el Víctor Torres. Y además se lo dijimos así claramente porque entendíamos que él es el máximo responsable en tanto en cuanto ha permitido que la situación llegase a este punto y no hizo los cambios en educación como se le venía pidiendo, pero desde antes de la pandemia. Eso no fue provocado por la pandemia, es decir, la nula gestión en la Consejería de Educación ya le veníamos denunciando desde antes del confinamiento y antes de todo esto, y permitió que esa situación se alargase, por lo tanto perdimos muchísimo tiempo en tomar medidas para que ahora pudiésemos estar hablando de una situación por lo menos de mayor tranquilidad para los padres, para el alumnado y para los profesores. Es que no nos olvidemos que a la vez que se le está diciendo a los profesores, oiga, es seguro que usted se meta en una clase con 25 niños sin guardar distancia de seguridad, a la vez tenemos unas normas que nos dicen que no nos podemos reunir más de 10 personas, incluso manteniendo la distancia de seguridad.
Claro,
entonces, aquí hay una contradicción que hay que entender la preocupación de los profesores, hay que ponerse en esa situación. Estas son las incongruencias de este gobierno de Canarias, que como digo, lo que ha demostrado es una nula gestión en todo esto.
Y Beatriz, ¿cómo se conjuga la obligatoriedad que tienen los padres a mandar a sus hijos al cole, la escolarización y la preocupación que tiene de que no tenga un brote un chiquillo, un niño,
esto,
una niña?
Lo hemos hablado en el Parlamento y se lo hemos dicho a la consejera muchísimas veces. Es decir, lo que no se puede es, ante una preocupación lógica y entendible de los padres, de decir, oiga, yo tengo miedo de mandar a mis hijos, ya en situaciones normales, pero además situaciones complejas que no se están teniendo en cuenta, es decir, que haya padres o madres que tengan una situación de vulnerabilidad, tanto por una enfermedad o porque sean sanitarios, por ejemplo. Eso no se está teniendo en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que le hemos dicho nosotros a la consejera? Mire, cuando unos padres manifiestan su miedo a que su hijo vaya a las clases porque se pueda contagiar, lo que no se puede hacer es amenazarlo, que es lo que por donde han salido. Los amenazo y les digo, oiga, tengan en cuenta que es obligatorio y que si no van, les vamos a aplicar aquí toda la norma respecto al absentismo escolar. Y tengan cuidadito con lo que hacen. Eso es lo que no es de recibo. Lo que hay que hacer es explicar, hablar y transmitir tranquilidad. Mire, le pongo un ejemplo. La semana pasada, cuando se dice que el día 10 se inicia, es cuando se va a decir que se pueden o no empezar las clases presenciales, ya eso solo genera cierto estado de ansiedad, porque había colegios que ya tenían preparada su vuelta al colegio incluso desde días antes. Y entonces dice, uy, aquí está pasando algo que no me están contando. Pero es que además cuando se dice eso, se pone en duda que en Gran Canaria, en Lanzarote y en El Hierro se puedan iniciar las clases de forma presencial por el nivel de afectados, el nivel de contagio que hay. ¿Qué ocurre? Que unos días después se toma la decisión de que sea presencial en todas las islas, porque Sanidad dice que es seguro. Yo no lo voy a discutir, ¿de acuerdo? Yo no soy sanitaria, yo no tengo idea de epidemias ni de virus, no lo sé. Pero si dos días antes había dicho que no era seguro, lo que tienen es que explicar qué es lo que ha cambiado para tomar ese cambio de criterio, ese cambio de rumbo.
Mi modesta opinión es que yo creo que fue la presión de la gente opinando, los medios de comunicación.
Por supuesto, lo tenemos.
Fue lo que cambió, yo creo, porque yo creo que efectivamente nos tenemos que acoger a lo que digan los expertos. Yo he leído por todos lados que no necesariamente en un aula de un colegio, si se toman todas las medidas de distanciamiento, seguridad, toma de temperatura, todo. Con todos los días y como hay que hacerlo, pues evidentemente yo creo que a medida que pasen los primeros días vamos a ir teniendo seguramente más tranquilidad. A mí también me preocupa mandar a mi hija, pero te digo una cosa, en el caso de mi hija está contenta porque está cansada y aburrida de no saber qué hacer cada día.
Y los padres deseamos con nuestros
hijos. Yo creo que es buena la rutina, es buena la motivación, claro que sí. Que te tienes que levantar a las 6:30, yo la tengo que dejar
a lo que voy, Pepa, es que lo que tú no puedes es tener un gobierno que dice una cosa y todo lo contrario a la vez.
Porque no, además, ¿por qué no empezaron a hacer los test a los profesores el día 1 de septiembre? Claro. ¿Por qué el día 15 de agosto no anuncias que el día 1 de septiembre vas a hacer los test los primeros días de septiembre para que puedan abrir? ¿Por qué no? A mí me preocupan mucho las aulas en clave, entre otras cosas, porque de esos temas en el Parlamento. Esa familia que tienen a los niños en aulas en clave, y además que están en colegios que son completamente están normalizados, ¿no? ¿Y qué va a pasar con esas aulas en clave? ¿Hay enfermeros, por fin, como hemos pedido en algunos centros, que además lo van a necesitar precisamente por este tipo de aulas? No, es que no se pueden contratar porque no hay enfermeros. O sea, vamos a ver.
Claro, y te sale el colegio de enfermería diciendo que...
Vamos a intentar cambiar de asunto, que yo sé que hay mucha pasión en esto. Yo lo entiendo perfectamente. Hay pasión y muchísimas preguntas en el aire, ¿no? Y claro, y permítame usted pues terminar con esta reflexión. ¿Por qué no se determinó como premisa las clases presenciales y se empezó a trabajar desde junio en el peor de los casos? El único límite del confinamiento, clases presenciales, salvo que haya confinamiento. Y empezamos a trabajar en el peor de los escenarios. Claro. No se hizo.
Es que eso va directamente con una de las cuestiones que han planteado, que es la falta de consenso. Es decir, no ha habido consenso. Este gobierno de Canarias no se ha sentado a hablar con quien tenía que hablar.
Venga, que no, que nos
déjame decir
que...
solamente que cuando se gobierna se toma decisiones y la improvisación es muy mala, ¿eh?
Venga, 5 minutos nos quedan tan solo de tertulias, chica. Vamos a ver si podemos tocar también el caso de la inmigración, porque Pepa estaba hablando de determinación, estaba hablando de voluntad, estaba hablando de presión por parte de los medios de comunicación, y yo creo que aquí, gracias y debido a los medios de comunicación, se encontró una solución, fíjense ustedes, que no era tan difícil, no estaba tan complicada, a esos 400 inmigrantes. Todavía hay unos 180, más o menos, a 178, 180 ahí, pero por lo menos este fin de semana se encontró una solución, por cierto, que fueron a verla con la solución en la mano, no fueron a ver qué es lo que está pasando y buscamos la solución, sino con la solución en la mano.
Pero yo sigo diciendo, Javier, que me estoy riendo porque yo estoy a punto de que mi hija tenga un perro, entonces estoy amargada con eso. Me estoy amargada porque creo que es el sábado cuando se dan. Bueno, entonces me río por eso, porque cómo te cambia la vida, ¿no?, cuando tienes otro ser vivo en casa, ¿no? Pero bueno, dicho esto, vamos a ver, la solución no está, y eso es un parche, en coger habitaciones de hoteles, porque he visto ahora que anoche llegaron cuatro más, y el problema aquí es que están los inmigrantes llegando, ya no solamente que no les atendemos en condiciones dignas, sino que defensa, se siguen negando el Ministerio de Defensa, que tiene acuartelamientos y tiene espacios habilitados como el Hospital Militar, a ceder sus espacios para atender a los inmigrantes. Es decir, el gobierno de España, a través de su Ministerio de Defensa, se niega, que además ya lo ha dicho el propio presidente del gobierno de Canarias, eso sí lo he escuchado, diciendo, dice otras instalaciones públicas que existen, no, que diga que son las del Ministerio de Defensa. Y además, ¿qué va a pasar con los que ya llevan aquí desde noviembre del año pasado? En la Casa del Marino hay 120 inmigrantes que están hacinados y que están, incluso muchos de ellos, bueno, muchos de ellos no, en torno a 35 o 40 con el COVID, y llevan desde el año pasado noviembre aquí. El problema está en que hay que buscar una solución para que también ellos puedan salir, para que el gobierno de España se establezca, como la vez anterior, una solidaridad entre todas las comunidades autónomas, y se busquen los mecanismos para que puedan llegar. Lo dicen cuando hemos leído entrevistas de muchos inmigrantes en los medios de comunicación, ellos lo que quieren es irse fuera donde tienen algún familiar, donde tienen a alguien, para empezar a trabajar e intentar, y aparte que la política que se está haciendo con los países de origen es cero. Yo no sé qué hace la ministra de Asuntos Exteriores y el presidente del gobierno de España. Entonces tenemos un efecto llamada, que yo creo que esto va a ser muy difícil de parar. Me he quedado sola.
Sí. No, yo estoy aquí, pero no oímos a
Javier. No, y la verdad es que es dantesco la imagen. Cuando uno va y ve exactamente lo que está pasando en Arguineguín, es que se te pone, vamos, yo leí ayer también alguna entrevista de alguna niña que había llegado en marzo, sin su madre además, que bueno, se te pone la piel de gallina, ¿no? O sea, diciendo, Dios mío, estos pobres niños menores no acompañados, creo que hay 538 y estamos también con los centros saturados. O sea, esto es un drama.
Mira, yo creo realmente que esto es una vergüenza, es decir, la gestión que se ha llevado de esta situación es una vergüenza. Esto le tendría que costar el puesto a alguien, es decir, alguien tiene que asumir la responsabilidad del desastre y de la vergüenza tan grande que hemos sentido todos los canarios. Si no llega a ser, como bien han dicho, por la presión de medios de comunicación, por la presión de los partidos que estamos en la oposición, por la presión de colectivos y de asociaciones, aquí seguiríamos exactamente igual. Sí, porque este gobierno de Canarias, a lo que nos tiene acostumbrados en esto, en inmigración, pero en todo, es a mirar a Madrid, a esperar a ver qué es lo que dice Madrid, a no levantar la voz para no enfadarlo y a ver si tenemos suerte. Si tenemos suerte y hacen algo por nosotros. Y esto es una peor que vergüenza.
Beatriz, es que esto ya se repitió en el año 2006, 2007, que muchos lo recordamos muy bien. Entonces, no es una cosa nueva.
Efectivamente.
Lo que es nuevo es que ahora no salen, se les tiene aquí durante todo el tiempo y encima en instalaciones, por llamarle un nombre, ¿no? Ahí a la intemperie en Arguineguín. Y que todos los que están llegando ahora siguen yendo a Arguineguín.
Esto yo creo que es un ejemplo de lo que tenemos en el gobierno de Canarias justamente, y de la inacción con el gobierno de España. Es decir, total. ¿Cómo que se le pide a ver si por favor pueden hacer algo? ¿Qué situación estamos viviendo? Esto realmente es para tener una contestación muy fuerte, porque esto es inhumano. O sea, es que no hay otra...
Y un
otra
ministro palabra. Que dice que no tiene tiempo para venir, que esa es otra.
Un ministro que no viene, delegado del gobierno que dice que no va, sino que tiene con las fotos que le manda la subdelegada del gobierno. De verdad que yo creo que esto es para que alguien asuma su responsabilidad y se vaya.
Bueno, nos tenemos que ir, ya estoy por aquí otra vez, parece que hubo un pequeño corte de señal. Lo que pasa es que sí esperamos por el gobierno central, y además eso se notó incluso en la gestión de la crisis sanitaria en marzo-abril. Si esperamos por ese mando único, pues aquí en Canarias los brotes habrían sido realmente espectacular. Menos mal que no se esperó por el gobierno único, porque está claro que el gobierno de España parece que ni está, sí, ni se le espera,
pero esto es un parche,
tiene muy abandonado.
Esto es un parche. ¿Y qué pasa si de aquí a final de año vienen 20.000? No sé. No, ya hubo un año que llegaron 31.000 inmigrantes. ¿Qué pasa?
Si se restablece, ojalá y sea así, la temporada de invierno, ¿qué pasa con estos alojamientos hoteleros?
Tenemos un gobierno de Canarias.
No, y además, eso también tiene un coste.
Continuamente por Madrid y un presidente del gobierno débil. Ese es el principal problema que tenemos ahora mismo en Canarias.
Bueno, nos tenemos que ir. A veces, y lamentablemente casi siempre, hay que dar golpes en la mesa en Madrid, porque no nos entienden. Y y a veces no
nos... Yo creo que sí hubo una época que nos entendieron, ¿eh? y estaba al mando, estaba además Aznar en aquella época como presidente
y coalición canaria gobernando Canarias,
también
luchando por los canarios
también.
Bueno, aquí cada uno lucha por lo suyo. Beatriz, bueno, gracias, muchas gracias,
hasta luego.
Hasta gracias otra, a usted.
Bueno, buena semana.
Hasta bueno. Otra, adiós.
Escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
En Las Palmas de Gran Canaria, se dice las palmasear al placer de hacer ciudad. Al golpito, suavemente. Pasear, descubrir, callejear, saborear, disfrutar y encontrarse con esta gran capital. Sostenerla en la palma de tu mano. Las palmasear es quedar con Las Palmas de Gran Canaria. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
¡Vaya cochazo! ¿Es nuevo?
Como si lo fuera. Ven a 4 Motor y descubre todos nuestros modelos. Kilómetro cero, segunda mano, nuevos y ocasión. Visítanos en Guanarteme o descubre más en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram y en 4motor.com. 4 Motor, la transparencia nos diferencia.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Son las 12:34 minutos, nos quedan 25 minutillos de radio por delante con contenidos bastante interesantes, ¿eh? Vamos a actualizar la información, eso sí, de forma breve, en titulares. Ainhoa, cuéntanos, adelante.
Los 7 agentes de la policía local de Santa Brígida que tuvieron que ponerse en cuarentena al confirmarse la semana pasada el positivo en coronavirus de un funcionario del cuerpo con el que tuvieron contacto laboral han dado negativo en las PCR y volverán paulatinamente al servicio. Además, la red de escuelas infantiles dependiente de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno de Canarias, formada por 3 escuelas, volverá a iniciar su actividad el próximo lunes 21 de septiembre, siguiendo las recomendaciones en materia sanitaria y educativa dictada por el Gobierno de Canarias. Y un último apunte, la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pepa Luzardo, ha tildado de gravísimo que se haya cumplido el cuarto verano consecutivo con la playa del Confital cerrada al baño por la presencia de bacterias fecales.
Y lo que nos queda con la playa del Confital, y claro, y el hecho de tener a 7 agentes en cuarentena en municipios que, digamos, no son capitalinos, esto es bastante perjudicial para la atención de las personas, ¿eh? Porque sabemos que hay un déficit importante de policía local, sobre todo en esos municipios más pequeños. 12:35, no te vayas muy lejos, Ainhoa, noticia saludable.
Talasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Parece que se levanta el día aquí en Las Palmas de Gran Canaria y sube un poquito las temperaturas. Al fin y al cabo estamos llegando a las horas centrales del día. ¿De qué vas a hablar hoy, Ainhoa?
Hoy vamos a hablar de los beneficios de la avena. Entre otros, ayuda a perder peso. Un buen desayuno a base de avena mantendrá satisfecho tu estómago durante más tiempo que si tomases un cereal procesado. Además, controla los niveles de azúcar en sangre. Sin duda, es una buena noticia para las personas que sufren diabetes, ya que al ser una buena fuente de fibra, la avena ayuda a reducir la absorción de azúcar en el intestino. También mejora la digestión. La avena es un cereal aconsejado para personas con estreñimiento. Mantiene el colesterol a raya, un componente de la avena llamado beta-glucano, actúa de manera beneficiosa para las personas que tienen el colesterol alto. También es buena para el corazón, ya que contiene gran cantidad de ácidos omega 3 y linoleico, es una gran fuente de energía y también de protección, previene enfermedades, ayuda al sistema nervioso y a los huesos y regenera los tejidos. En total, son 8 los aminoácidos esenciales de la avena, lo que la convierten en una fuente de proteína de gran valor, lo que permite formar tejidos nuevos en el cuerpo.
¿Quieres crear o mejorar tu propia empresa? El programa Emprende de la Fundación Universitaria, financiado por el Servicio Canario de Empleo y el Fondo Social Europeo, pone a tu alcance expertos asesores para desarrollar tu proyecto y alcanzar tu objetivo con garantías de éxito. Infórmate en www.ful.es.
Bueno, pues ¿qué le parece si entramos en esa página web? www.ful.es y vamos a ver exactamente qué es lo que ofrece. Vamos a conocer de lleno, en profundidad y con ciertos detalles, este programa Emprende de la Fundación Universitaria de Las Palmas, y para ello vamos a saludar a su presidente, el presidente de la FULBA, quien tenemos ya al otro lado del hilo telefónico, Carlos Estévez. Don Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, muy bien, y ustedes, todo que bien.
Fenomenal, encantado de hablar con usted, don Carlos. Cuéntenos un poquito exactamente qué es esto, cómo se materializa el programa Emprende y a quién va dirigido.
Bueno, esto va dirigido a todos aquellos que sean valientes, animados y que tengan claro que el futuro hay que buscarlo en todos los rincones. Son gente decidida, que son los jóvenes emprendedores. Nosotros damos un servicio de asesoramiento que ayuda a todos aquellos individuos que tienen ese potencial emprendedor. Lo hacemos de forma integral durante todo el proceso de creación de su actividad emprendedora. Es un servicio que acompaña al emprendedor desde que tiene una idea inicial, su primer concepto y visión de su negocio, hasta el desarrollo del plan económico y financiero y la elaboración de su plan de negocio, de esa actividad. Se le informa también de todas las convocatorias de ayuda disponibles, etcétera.
¿Algún tipo de actividad determinada o cualquiera de ellas donde decida el propio empresario?
Cualquiera. No estamos para restricciones. Hoy lo que necesitamos son gente que tenga ese espíritu. Y yo quiero hacer un llamamiento de que el espíritu emprendedor no solo es útil para que las personas tengan, los individuos que tengan ese deseo, pues crean su propia empresa. Ese en principio es el primer objetivo. Pero llamo la atención sobre aquellas empresas constituidas, esas empresas tradicionales, de la conveniencia de tener un emprendedor en su propia plantilla. Son estos los verdaderos innovadores, son los que revuelven todo por dentro y son capaces de aportar nuevas ideas y nuevas visiones. Son muy
Don Carlos, ¿hay que ir con un proyecto o cualquier persona que tenga esa inquietud, quiere ser emprendedor, pero no tiene todavía claro en qué nicho, en qué sector puede tocar las puertas de la Fundación Universitaria y un poco le guían por dónde van los tiros?
De eso se trata. De cualquiera que tenga, aunque tenga espíritu emprendedor y alguna idea inicial, yo creo que le sería muy útil seguir esta actividad. De lo que se trata es de ayudarle, de orientarlos. En ocasiones, la orientación es dirigirlas hacia nuevas actividades. Nosotros contamos con profesionales y con consultores externos que saben indicarle en todo momento al emprendedor, oye, corrige la idea, mejor pensarla así, y a veces se reformulan por completo.
¿Cuál es la principal preocupación que tienen los emprendedores? ¿Sigue siendo el inconveniente económico, el miedo a fracasar?
Sí, miedo no tienen. El gran inconveniente es que no encuentren la ayuda que necesitan. El emprendedor, después de seguir un curso de este tipo, pues ya tiene las ideas claras, sus planes de negocio, sus planes de marketing, planes financieros, etcétera. Pero luego viene la parte más difícil, que es encontrar la ayuda para todo eso. Y también hemos de contar, hay que decirlo, que los emprendedores son muchas veces gente que no tiene experiencia en la actividad económica. Y el mundo hay que irlo viendo día a día, ¿no?
¿Cuáles son, don Carlos, los nichos de mercados preferidos ahora mismo por los emprendedores? Y no sé si puede dar una guía de, en fin, ¿cuál sería ideal, dónde sería ideal invertir o empezar un autoempleo?
Vamos a ver. Yo sí que tengo claro por dónde se va a marcar la línea de nuestro futuro, ¿no? Un futuro muy incierto, pero yo sí tengo claro dos tendencias manifiestas. Una es el mundo de la digitalización y otra el mundo de la sostenibilidad. Eso es indudable. Las ayudas de los planes europeos y, por tanto, nacionales y comunitarios vendrán en esa línea. Esas son unas actividades y unas necesidades vitales a día de hoy. De manera que en esos mundos es donde yo pronostico una mayor actividad y un gran crecimiento. Incluyendo, déjeme que le diga, en el mundo de la sostenibilidad un concepto sobrevenido, que es la sostenibilidad de la salud. Y mire que nos hace falta eso ahora.
Sobre todo, y le pregunto, después de esta realidad que podemos tener tras la COVID-19, don Carlos.
Mire, tenemos por delante un futuro que no podemos manejar con el libro de instrucciones del pasado. Tenemos que hacernos esa pregunta de qué va a ser de todos nosotros a partir de ahora. La inercia mental que todos tenemos nos induce a pensar que cuando todo esto haya pasado, abriremos las ventanas y nos encontraremos con un mundo intacto, pero probablemente será distinto y puede que sea peor, salvo que nos adaptemos a tiempo. Y eso es lo que yo noto que nos está empezando a faltar. Hay que esforzarse para adaptarnos, porque el futuro es una realidad que no se concreta nunca. Nadie lo pisa ni nadie lo habita. Sí.
Hay algo que siempre debe estar y es la cultura del esfuerzo. Yo creo que a lo mejor por ahí van los tiros, ¿no? Si somos capaces de inculcar la cultura del esfuerzo en nuestra sociedad, y menos políticas asistencial, aunque es necesario, pero lo más importante es saber que si te levantas a las 6 de la mañana, posiblemente ahí sí podrás empezar a emprender, a aprender también y sobre todo a mejorar tu vida. Ahí es donde yo creo que hay que incidir y a veces no ocurre esto, sino que está pasando todo lo contrario. Porque ¿cómo se imagina usted, sé que es una pregunta bastante complicada, pero a grosso modo, ¿cómo se imagina usted esta realidad post-COVID? Lo que puede pasar 2021, 2022, porque todo habrá cambiado.
Mire, yo creo que ya tenemos algo aprendido. Y es que tenemos que afrontar el futuro sin el consuelo del pasado. Ya lo vimos cuando nos hablaban de la nueva normalidad, que era tan solo un intento de aparentar tranquilidad. El sintagma en sí mismo no era más que una predicción dentro de una aparente contradicción. Y todos nos creíamos que llegaría la nueva normalidad, pero sucumbió la idea, sucumbió. Espero que no nos ocurra lo mismo con las vacunas. Estamos atrapados, yo creo que en un presente que nos asfixia y que nos hace incapaces de pensar en el futuro, salvo en términos de catástrofe, si se prolongara el presente. Pero tenemos una oportunidad que es cambiar la idea de que el futuro es un horizonte de espera que se nutre de la experiencia del pasado. El futuro es un horizonte de conquista y tenemos que pensar mucho sobre él. El mundo no va a ser exactamente igual. El mundo, como mínimo, ha cambiado de postura y tenemos que afrontarlo con optimismo, con capacidad.
Pues por ello es la importancia que tiene este programa Emprende para introducirnos en él. Una vez más, ¿cómo podemos llegar, cómo podemos materializar este programa Emprende? Alguien que nos está escuchando y le ha interesado bastante esta iniciativa, ¿de qué manera se puede apuntar en él? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Y entiendo, bueno, que es totalmente gratuito, ¿no?
Sí. En la página web de la Fundación tienen toda la información y tienen todos los contactos. Y ahí verán que es toda una oportunidad para pensar en el futuro. Mire, antes la formación se la recibíamos. Ahora en nuestro futuro más inmediato, la formación hay que generarla quien vaya a utilizarla. Eso también es muy revelador. Y por nuestra parte, como institución, como fundación que se dedica a la formación y a la educación superior, tenemos el claro propósito de que tenemos que educar a los estudiantes para su futuro y no para nuestro pasado. Los emprendedores serían el mejor ejemplo de ellos.
Bueno, pues nos quedamos con esta premisa que me parece bastante interesante. Don Carlos, gracias por atender a la COP. Un abrazo fuerte. Que todo
a ustedes,
vaya
bien. Igualmente. Gracias, muchas gracias.
Son las 12:46 minutos. Sabemos que un brote de COVID-19 ha obligado a cerrar la prisión de Juan Grande. Para profundizar en este asunto, vamos a saludar a Yolanda Rivera. Ella es delegada de prevención por el Sindicato General de Prevención de Riesgos, ACAIP UGT, en la provincia de Las Palmas. Yolanda, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Yolanda, gracias por atendernos. Cuéntenos exactamente qué es lo que ha ocurrido ahí en la prisión Juan Grande.
Pues vamos a ver, el viernes a la tarde surgió una interna que tenía síntomas de coronavirus, se le hizo la prueba y efectivamente dio positivo, se trasladó a la interna al módulo de enfermería y se aisló. Y al día siguiente, el sábado, pues se le hizo las pruebas PCR a todas las internas de ese módulo. Estamos hablando de 62, 63 internas. Y cuando nos dieron los resultados, pues 30 internas son positivas, han resultado ser positivas, más una interna del módulo 5, que es el módulo que está al lado. Y entonces, en este momento, pues así estamos. Hoy se ha realizado el test a todo el resto de las internas del módulo 5 y a los internos del módulo 1, que es un módulo de destinos. Esto quiere decir, son internos que tienen trabajos dentro de la prisión, con lo cual tienen movimiento dentro de la prisión, no están cerrados en el módulo.
Madre mía, habrá que hacer entonces tesas a prácticamente todos los...
Claro, esta mañana se han realizado 170 PCR entre los internos que le he comentado, funcionarios que prestan servicio en esos módulos, que estaban hoy trabajando, e incluso 11 funcionarias que han venido al centro a hacerse el test porque trabajan normalmente en ese módulo de mujeres en concreto.
¿Y cuántos han dado positivos por ahora?
De momento nada, de momento las de hoy no se sabe, claro, se sabrá mañana en principio, pero de las que han dado positivo por ahora son 30. De esas 60 y pico, 30 31 han dado positivos.
¿Y cómo es posible que una interna dé positivos de coronavirus?
Pues por las asintomáticas, supongo yo, porque las medidas que se han tomado se han tomado desde el principio de una manera bastante acertada. Los permisos se suspendieron cuando estábamos en el estado de alarma y después se volvieron a dar, pero los internos cuando vuelven de permiso se confinan 10 días en otro módulo. Ni tan siquiera su ropa entra con ellos a esos módulos, sino que la ropa queda también en cuarentena y ellos tienen otra ropa para esos días. Con lo cual, después se abrió las comunicaciones, ahora las comunicaciones ya están otra vez cerradas, pues igual por ahí, pero no lo sabemos. Por el momento no se sabe.
Se suspenden todas las comunicaciones, los permisos.
Las comunicaciones ahora mismo están suspendidos los permisos, están las actividades también, los cursos que venían monitores del exterior también están.
¿Y dónde están los internos recluidos, no? Cada uno en su prisión, cada uno en su espacio.
En su celda. Las internas que han dado positivo y el módulo en concreto, el módulo 6, que es el de esas internas, está todo confinado, es decir, cada una en celda individual. El módulo 5 lo mismo, y el módulo 1 también confinados.
¿Y hasta cuándo
se van a dar los resultados?
Hasta que salgan los resultados. No, le preguntaba que hasta cuándo se iba a dar la situación y ya me acaba de responder hasta...
Pues no lo sabemos, claro. Todo depende de cómo sean los resultados de mañana, que es un módulo que sí que tiene muchos contactos. Entonces, realmente estamos esperando a qué pasa mañana, a si siguen subiendo los positivos o a lo mejor no y fue un caso aislado en ese módulo.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre y seguiremos pendientes porque de repente podemos tener un brote ahí importante, ojalá y no sea así.
Podemos tener un brote importante, pero bueno, también decirle que las internas en estos momentos solamente dos tienen síntomas leves, con un poco de fiebre. Pero el resto están totalmente asintomáticas y el resto de la población reclusa también. Estoy hablando que tenemos casi 900 internos. Ellos disponen de dispensadores de gel en la entrada del comedor. Quiero decir que las medidas se han tomado desde el principio y la verdad es que habíamos tenido muchísima suerte, pero también porque por parte de los sanitarios se tomaron muchas medidas. Y en estos momentos, pues, servicio de panadería no hay. Tenemos que adquirir el pan en el exterior. La lavandería se cerró también y la cocina, pues, se ha cambiado a los internos que trabajan en cocina por si también fuesen positivos, que ya le digo que hasta mañana que los PCR nos den el resultado, pues no lo podemos saber. Por el momento así estamos, con 31.
Pues llamaremos mañana a ver cuál es la situación, pues ojalá y mejore, por lo menos que no empeore. Lo importante es que no empeore.
A ver si mañana por lo menos tenemos algo positivo y nos quedamos en esa cifra.
Ojalá y sea así. Hemos hablado con Yolanda Rivera, delegada de prevención por el Sindicato General de Prevención de Riesgos, ACAIP-UGT.
No, el sindicato es ACAIP-UGT, exacto.
Vale, ACAIP-UGT de la provincia de Las Palmas. Muchísimas gracias, doña Yolanda.
Muy bien, gracias. Hasta luego.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Cuida la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, tienes hasta el 30 de septiembre para adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla ya con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Y así, cuando llegue el momento, solo tendrás que resintonizar el televisor y ordenar los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine.
Cuida la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Hablamos de política iberoamericana, como todos los lunes, con Javier Amador, miembro de la Asociación de Jóvenes Iberoamericanos de España. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Fantástico. Muy bien. Encantado de hablar contigo una vez más, un día más, un lunes más, Javier. Y parece que ya empezamos a conocer la petición, las exigencias que me ha llamado muchísimo la atención. Ahora entramos en materia de los secuestradores del expresidente de Paraguay, Oscar Denis. Parece que piden 2 millones de euros como rescate, pero en víveres.
Sí, bueno, primero tenemos que contarle a los oyentes de COPE quiénes son los secuestradores. Los secuestradores es una organización guerrillera, como tantas en América Latina, que se hace llamar Ejército del Pueblo Paraguayo. Tiene un partido político, Patria Libre, que se llama, que no tiene ningún tipo de representación. Se dice que en este grupo terrorista guerrillero no supera las 150 personas. Es un grupo muy pequeño, pero que se mueve muy bien en determinadas zonas agrícolas, en determinados poblados casi indígenas, ¿no?, de Paraguay. Y la semana pasada, que no pudimos tener sección, uno de los temas que pretendía traer era un asunto también relacionado con el Ejército del Pueblo Paraguayo, porque en una de las operaciones contra este grupo, el gobierno de Paraguay calificó de exitoso el operativo contra un campamento, pero horas después se conocía que las dos supuestas terroristas abatidas eran dos niñas de 11 años y empezó un conflicto en Paraguay si se les había matado a sangre fría, si no, si es que el Ejército del Pueblo Paraguayo las había expuesto para intentar forzar que el propio gobierno las matara y tener mártires. Pues en esta situación de polarización no se entiende, intentando funcionar dentro de la lógica de la legitimación terrorista, no se entiende que justo después hayan llevado a cabo un secuestro que tiene paralizado ahora mismo a todo el país, y sí que todo el mundo se ha puesto frente a este grupo terrorista como no podía ser de otra manera, porque han secuestrado al ex vicepresidente de Paraguay, Oscar Denis, un señor creo que de 70 y algo de años, con algunos achaques cardíacos, según se comenta, y han amenazado con matarlo en las próximas horas si, según dicen ellos, no se dan víveres por valor de $2 millones a determinados poblados de la zona de influencia de ellos. Pero lo que se dice, lo que están diciendo los medios, es que realmente lo que se está intentando negociar es el asilo en otros países de determinados presos del Ejército del Pueblo Paraguayo, y se están negociando otras cosas, ¿no? Que se está usando esto como propaganda. Otra de las cosas que han pedido es que los medios de comunicación de Paraguay más importantes expongan la propaganda de la banda terrorista, y en esta situación estamos. Las imágenes de ayer eran tremendas, como la hermana de Oscar Denis se arrodillaba. Tenemos que decir que no solo Oscar Denis, sino también un asesor suyo está secuestrado, y la hermana se arrodillaba y decía llorando que ella no rezaba por la vida de su hermano, sino que rezaba por los terroristas, por lo equivocados que estaban, para que entraran en razón. Una imagen tremenda de la hermana arrodillada en el suelo llorando y diciendo esto, ¿no?
Pues me imagino que sí, supongo que en las próximas horas se conocerá, se sabrá el desenlace, ¿no? Porque yo no sé si el gobierno estará dispuesto, no tenemos tiempo, Javier, ¿estará dispuesto a pagar esos 2 millones de euros en víveres?
Parece ser que no, y de hecho varias víctimas de secuestros que han sido asesinadas porque el gobierno no ha accedido a negociar, lo que están apoyando a la familia, pero están diciendo que el gobierno no puede hacer una distinción con un ex vicepresidente que con cualquier otro ciudadano.
Claro. Bueno, pues queremos hablar también de lo que ha ocurrido en Ecuador. No tenemos tiempo y lo vamos a
tener. Habrá tiempo, hay tiempo hasta las elecciones. Son en 2021, así que tendremos tiempo.
Seguro que sí. Será hasta la semana que viene, Javier. Un abrazo, bueno, gracias.
Un abrazo, Javier. Hasta luego.
Pues tenemos que poner el punto final a la mañana de COPE Gran Canaria. Estuvo Julio Abreu en la primera hora en la realización técnica, en la segunda Marcelo Cordobés, les habló encantado Javier Benítez con la producción de Ainhoa Martín. Pues hecho, será hasta mañana. Adiós, buenas tardes.
Son las 2:00, la 1:00.